Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 1 de junio del año 2023 y ya hemos entrado en el mes de verano. El mes de junio es el primer mes de verano, ¿no? A partir del 21. Yo ya me he puesto la guayabera y me he puesto los pantalones de verano, he cambiado el armario por primavera-verano. Así que vayan preparándose porque el calor llega y el calor es lo que nos va a acompañar en esta próxima campaña electoral. Tres días después, Sánchez se reúne con sus diputados y sus senadores para alarmar por la amenaza que supone la derecha extrema y la extrema derecha, o la extrema derecha con la derecha extrema. Vaya, hasta seis veces lo repitió en el discurso que motivó a todos sus diputados y senadores, apenado muy gravemente por el castigo inmerecido e injustificado. Flipante lo del señor Sánchez. Insisto en la calificación que hizo de su derrota: castigo inmerecido e injustificado. Solo le faltó decir que los españoles no sabemos lo que hacemos y que nos hemos equivocado a la hora de votar. Ese es el respeto a la democracia que tiene nuestro querido presidente. Criticable, de verdad que para mí, criticable. Alertó de la posible campaña salvaje que se nos avecina, basada en el insulto, en la descalificación y con el único argumento de derogar al sanchismo. Deshacer todo lo andado en materia social y en políticas de progreso, con el apoyo, por supuesto, de las grandes empresas protectoras de la derecha y de la ultraderecha, extrema derecha y derecha extrema, y así como los medios de comunicación a los cuales controla la extrema derecha y la derecha extrema. La verdad es que fue bastante penoso, pero los aplausos corrieron. Hasta dos minutos tuvieron los diputados y senadores. No sé si porque se están buscando un puesto de salida en las posibles listas para seguir siendo diputados y senadores, o porque realmente están contentos con su líder, Pedro Sánchez. Él lo controla todo. De momento el Partido Socialista lo tiene bajo su poder y su control. El único argumento que será la clave de la campaña del PSOE y la del señor Sánchez es el miedo. ¿Se acuerdan del Doberman de la época de Álvarez Casco? Pues lo mismo. Diferente visión, pero el mismo argumento. El miedo a que vienen los reaccionarios de la ultraderecha y de la derecha más recalcitrante. Tipo, además, los comparó con el trumpismo y a Bolsonaro. No accedió a hacerlo con Víctor Urban, pero sí amenazó o advirtió a los españoles que cuidadito, cuidadito, que este PP es trumpista. También advirtió que íbamos a sufrir una campaña de descrédito, sobre todo él, porque van a amenazar o van a intentar sembrar la duda sobre los pucherazos. Lo que sí es verdad es que el 23 de julio va a hacer mucho calor y que las personas mayores van a tener dificultades de acercarse a los colegios electorales un poquito más de las habituales, que los que estén en las mesas electorales les va a tocar la primitiva, porque por 70 pavos y un bocadillo de mortadela van a tener que pasar 12 o 14 horas metidos en un colegio electoral donde ya se preparan algunas medidas como la compra de ventiladores o los equipos de aire acondicionado para poder hacer más soportable este tremendo disparate de poner elecciones el 23 de julio. Hubiese sido igual ponerlas en septiembre, pero a él no le interesaba. Que sería esto que va a provocarse. Bueno, 8 días le quedan a Yolanda Díaz para presentar una alternativa al sanchismo y a Feijóo. La coalición Sumar tiene tan solo 8 días para llegar a acuerdo con más de 15 formaciones políticas diferentes. Podemos estar a la desesperada en desbandada, ya hay voces disonantes dentro de su fila y se ponen al quiero casi sin exigencias porque no da tiempo a que se lleven a cabo esas primarias que eran objeto de disputa y de distancia entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. La lucha por los puestos se vendrá sobre la marcha. ¿Quién va a ocupar el 1? ¿Quién va a ocupar el 2? Ya Compromís y Más Madrid, en base a los resultados electorales, exigen a Yolanda Díaz que en Valencia y en Madrid los números 1 y 2 sean de sus formaciones políticas. Ya digo que tienen 8 días, poquito tiempo para tantas aristas que limar. Para completar el cuadro, Macarena Olona monta su propio partido para concurrir, no se sabe si por la circunscripción de Granada o la de Madrid, pero ella va a presentarse con una formación política nueva que se llama Caminando Juntos, lleno de incongruencias. No sabemos exactamente cuál es el desarrollo programático, pero sí sabemos que su logotipo son 2 zapatos de tacón, uno rojo y otro azul. Guiño que no son ni de izquierda ni de derecha, intentando llenar el espacio que ha dejado huérfano Ciudadanos, pero que lo va a tener muy complicado. Y en Ciudadanos ya la vuelven a tener liada, no son capaces de hacer algo sin hacer ruido. Félix Chuco dimite de su presidencia al partido en Cantabria tras analizar los tremendo desastre de los resultados electorales. El Mundo Val se cabrea porque dice que es esto de dejar huérfanos a sus votantes, que son 300.000, aunque sean 0 escaños, pero son 300.000 y no se les puede dejar solos. Y Paco Igea pues plantea la disolución del partido. Estos no hacen nada sin pelearse. Y quizás sea uno de los grandes problemas de esta formación política, que ya no está en vías de extinción, sino que ya claramente está extinguida. En el Partido Popular, preocupado lo necesario por llegar a acuerdos de gobierno. Instrucciones del señor Feijóo de dilatar lo más posible de los pactos necesarios para la gobernabilidad de las comunidades autónomas con la fuerza política Vox. En 5 comunidades tendrán que estar pendientes de ello. Ya Cantabria se ha desmarcado gracias a Revilla y será un gobierno en minoría del Partido Popular sin necesitar los votos de Vox. No es así en otras 3 comunidades, en Extremadura, Valencia y Aragón, que necesitarán el sí para la investidura de sus presidentes. Si no lo consiguen, podrán esperar a que se celebren las elecciones generales y hacerlo en una segunda vuelta con posterioridad a la celebración de los comicios. Si hace falta, se espera. Lo importante es que durante el periodo electoral no se posicione claramente el Partido Popular con Vox. Me parece una cobardía porque al final los tiempos son importantes en política, pero lo que es una evidencia es una evidencia y tendrán que recurrir al voto favorable y a la conformación de gobierno con acuerdos con Vox. En Baleares y Murcia les vale con la abstención, pero bueno, en Extremadura, Valencia y Aragón, repito, necesitarán el voto favorable de Vox. Feijóo ya va anunciando claves de la próxima campaña electoral: rebajas del IRPF, rebajas en el IVA, eliminación de impuestos especiales a la banca y a las eléctricas, así como el impuesto de patrimonio y sucesiones y donaciones. Por supuesto, derogar el sanchismo va a ser la clave de su campaña electoral, además de las bajadas impositivas. Pero lo que está claro es que no va a especificar en qué va a derogar el sanchismo, porque probablemente todo lo que se ha legislado en estos últimos 4 años no va a ser derogado por un posible gobierno del PP y Vox. Santiago Pérez vuelve a estar en apuro y esta vez ya va en serio, porque el Tribunal Supremo le ha pedido documentación y esto es el paso previo a abrirle la causa judicial. Mañana intentaremos tener aquí, creo que está confirmado, que Alfredo Gómez nos acompañará durante un ratito para explicar en qué estado se encuentra toda la situación judicial de Santiago Pérez y Luis Geray. Y finalmente, una buena noticia, por lo menos para mí, yo creo que para todos los que se sienten españoles, porque cuando un equipo español, incluido el Barcelona, aunque a otros no les guste, gana una competición en Europa, es una buena noticia. Y el Sevilla ganó su 7ª Europa League, 2 meses después de haber estado casi en segunda división. Trabajo de los humildes que hay que destacar. Mendilibar, un éxito absoluto de la humildad, del trabajo, de la constancia. Valores que en este país a veces nos olvidamos de destacar. Pues un fuerte aplauso al señor Mendilibar. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, qué tiempo va a hacer en este norte de la isla de Tenerife y en toda la isla de Tenerife. Y para eso nos ponemos en contacto con los que saben de esto, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos en cumbres centrales cielos despejados. En el resto de la isla, intervalos nubosos, más abundantes en el norte durante esta mañana, con probables precipitaciones en general débiles, y en la vertiente sureste en la segunda mitad del día, donde no se descartan chubascos ocasionales que pueden ser localmente moderados. Las temperaturas diurnas suben ligeramente, siendo más acusado el ascenso en la vertiente oeste. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Puerto de la Cruz, 26 en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Candelaria, 23 en La Laguna. Viento en general de intensidad floja de componente noroeste, más intenso en la vertiente oeste y en cumbres centrales, y con brisas en costas orientadas al este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Siete y 41 minutos de la mañana en Canarias, 8 y 41 en la península. Pues a pesar de las dificultades técnicas, tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Javier Abreu. Buenos días, Javier.
Buenos días, acabo de ver que me mandaste un montón de WhatsApp.
Sí, es que tuve la tecnología.
¿Qué pasó con el teléfono? ¿No lo has pagado?
No, sí está pagado. Pasa que es que ayer se nos cayó un sistema informático y está dando problemas a la central.
Yo estaba ahí leyendo tranquilamente. Digo, estos se volvieron a dormir. Esta gente no tiene fundamento.
Estamos despiertos de las 5 de la mañana, como tú. Pasa que no paseamos el perro.
Yo no tengo perros, tengo princesas. Cuidado con eso, ¿eh?
Es verdad. Oye, yo tenía muchísimas cosas que hablar contigo, con lo cual no sé por dónde empezar.
No nos da tiempo,
con lo cual te voy a dar a ti a elegir. Es decir, ¿qué te parece más relevante de lo que está pasando en este país en los últimos días? Por no decir más.
¿Qué me parece más relevante?
Sí.
El cacao mental que tiene Feijóo en la cabeza.
Feijóo, el cacao mental.
Sí.
¿Tú crees que es trampista Feijóo?
Sí,
¿no? ¿Y por qué?
Sin ninguna duda.
¿Tú crees que va a saltar el Congreso de los Diputados, como casi advirtió ayer Sánchez, si no gana las elecciones?
Bueno, muchos de sus seguidores y de sus apoyos se lo han pedido un montón de veces, a él y al anterior.
¿Pero tú crees que el Partido Popular es tan peligroso como pintó ayer Sánchez?
No tiene sentido. Mira, ayer dice Feijóo que cuando vuelva a ver a Piqué le dará un fuerte abrazo. Piqué murió hace 2 meses.
Piqué se refería al marido de Shakira.
Feijóo dice que va a venir a Canarias y que se puede mover en Canarias con el Jeff Hoy. El Jeff Hoy desapareció hace 20 y pico años. Feijóo dice que Sánchez es un usurpador y que hay que desalojarlo de la Moncloa. Son lenguajes y formas y estilos que no tienen sentido.
Pero eso no lleva
a... una persona que aspira a ser presidente del gobierno o no está viendo la chaveta o es un trampista.
Yo prefiero...
un trampista que se dedicó las últimas 2 semanas a decir que iba a haber fraude electoral.
¿Él?
¿Tú sabes el único detenido que hay en este país por fraude electoral?
Un tipo del PP que era sopelturero.
Exactamente. Chico, de verdad, no se puede estar ni enfrentando españoles, ni inventando bulos, ni contando mentiras, ni desprestigiando las instituciones públicas españolas.
Ahí estoy parcialmente de acuerdo contigo, pero la pregunta era, ¿tú crees que de verdad el Partido Popular es un partido trampista y que el señor Feijóo va a saltar el Congreso de los Diputados o va a alimentar?
No, si lo pones así en plan dramático para amortiguar lo que están diciendo, no.
O que tiene
pero
como...
que es un partido trampista, sí, que se ha convertido en un partido trampista, sí.
¿Pero trampista porque hace trampa o porque se ha quitado de trampa?
Trampista porque dice mentiras, hace trampas en el lenguaje e intenta engañar y manipular a la gente.
¿Y tú crees que eso
es
exclusivo?
Que dice, desde que le nombraron, desde el día que le eligieron, dice que hay que convocar elecciones. Y cuando el presidente del gobierno las convoca, dice que no le gusta y que es en pleno verano. Oiga, pero si usted hizo lo mismo en Galicia, si usted convocó las elecciones en Galicia el 12 de julio del 19.
Pero es que en Galicia hace fresquito.
No, Diego,
si eso
no
es un chiste.
Puede estar así.
A mí me parece un atraso, es decir, no hay que criticar.
Que no puede ser que una persona que quiere ser presidente del gobierno de España esté haciendo el mismo lenguaje que Ayuso. Porque su problema no está con Sánchez. Su problema es que Ayuso lo quiere quitar y ponerse ella.
Después de las
y
elecciones.
Luego tiene un problema con la extrema derecha que quiere competir con ellos. Porque salieron de ellos, los criaron ellos, lo hicieron ellos. Y ahora compiten el lenguaje con ellos. Es un partido que se está convirtiendo, o es ya, mejor dicho, un partido trampista.
Yo discrepo, yo creo que el Partido Popular es un partido de derecha europea. Eso me parece que es tan mentira como que lo que hace Feijóo. Es decir, yo creo que el discurso de Sánchez ayer tiene muchas cosas que no son ciertas, ¿eh? Y que además alarmista.
¿Qué es lo que no está cierto?
Hombre, que yo no creo que el Partido Popular sea lo que tú estás diciendo. El Partido Popular es un partido democrático y de una derecha conservadora europea convencional.
¿Lo fue, lo es o lo va a ser?
Yo creo que siempre lo ha sido.
¿Tú crees que el discurso de Ayuso es un discurso de un Partido Popular conservador europeo?
El discurso de Ayuso es un discurso para frenar...
Es de Orbán, es de Hungría.
No, es para frenar a Vox. Y yo prefiero que esté Ayuso a que esté Abascal.
No frenas a Vox copiando su discurso.
Bueno...
Tú no frenas a la ultraderecha.
Vamos a ver, las políticas que está llevando a cabo Ayuso...
Pero vamos por parte. ¿A quién quiere frenar? ¿A Vox? Pero sí. Si Vox viene de tu fila.
Pero
si
prefieren gobernarse.
Vamos
a ver, Javier, el Partido Popular no quiere gobernar con Vox.
¿Cómo?
Que no quiere gobernar con Vox. No lo tiene.
Vaya, hombre, porque tú lo digas.
Entonces, ¿por qué Ayuso hace ese discurso de frenar a Vox? De intentar acabar
todo el voto.
Porque
ella lo que está compitiendo es para dirigir su partido. Ella lo que quiere es ser la candidata al gobierno de España, no a la Madrid.
Eso te
a Madrid
compro.
No le interesa.
Eso puede ser verdad
no
cuando...
No tiene ni proyecto, ni
eso
programa,
puede ser verdad cuando estaba Teodoro García Gea y Casado.
Ahora ella lo que le interesa es el gobierno de España.
Ahora con Feijóo, eso... Ayuso tiene los tiempos marcados. ¿Que quiere optar a la presidencia del gobierno de España? Sí, pero mucho más adelante. Ayuso es muy joven.
Ella quisiera hoy. No. Lo que pasa es que Sánchez le ha parado las patas.
¿Qué Sánchez?
Ella hubiera
Sánchez
querido
Castellón.
Estar 6 meses con ese discurso absurdo y mentiroso y trampista de Donald Trump, para entenderlo, y le ha parado la pata porque ha convocado las elecciones, entonces no les queda más remedio que poner a Feijóo. Pero ella quería cargarse a Feijóo y ponerse ella.
No, yo estoy,
eso lo sabe todo el mundo menos
no,
tú.
No. ¿Que quiere optar a la Secretaría General del Partido Popular y a la candidatura a la presidencia del gobierno? Sí, pero no ahora.
Sí.
Tiene marcado los tiempos perfectamente. Su carrera política está definida y
no
Miguel Ángel Rodríguez tiene una hoja de ruta perfectamente clara. Y tiene que estar en el gobierno primero Feijóo. Si Feijóo no gana las elecciones con solvencia, Ayuso sí entrará al trapo. Pero como Feijóo, pues ya se queda 4 años en la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta, más a gusto que un arbusto, y Feijóo que se desgaste con Vox. Y después vendrá ella a salvarle los muebles al PP dentro de 4 años. Pero ahora
mira,
no.
Yo comparto lo que dijo ayer Pedro Sánchez.
Totalmente.
El PP se ha convertido en un partido trampista. Y con un discurso sectario.
Pues yo creo que eso es alarmante. Es decir, que ese discurso sea el eje vertebrador de una campaña del PSOE es
¿Pero
alarmante.
¿Qué te asombra del discurso? ¿Qué te asombra?
Que no me parece que sea la política constructiva que yo demando del PSOE. Es decir, alarmar otra vez más, como en la época de Álvarez
Cascos. ¿Algo al PSOE, pero nada al PP?
No, yo le demando a los dos. Políticas
propositivas. Pero vamos a ver. El PP decía, no hace 20 años.
A mí este tipo de campaña enfrentándose ideologías absurdas.
Este discurso no te lo he escuchado yo cuando el PP, no hace 20 años, hace 2 semanas o 3 decía... Que Sánchez quería dar un pucherazo en las elecciones. Y todos los conservadores en este país callados y mirando para otro lado.
Vamos a ver.
Un pucherazo electoral, decía Ayuso en su cierre de campaña.
Ah, Ayuso.
Ayuso, el PP. Bueno. Porque Ayuso no es del PP.
Sí, pero di Ayuso, no el
pero
PP.
¿Pero lo decía o no?
Vamos a ver, Ayuso
¿Y
tiene
quién
discurso...
estaba sentado delante de ella mientras ella decía
Ayuso
eso?
No es el PP, Ayuso forma Feijóo. Parte del PP. Que dime que Ayuso
no, Diego,
dijo
mira,
eso.
Así no se puede... Porque si tú niegas la mayor...
No, yo no lo niego. PP, yo no niego que Ayuso dijera
ver,
eso. Pero Ayuso no
si
es el PP.
Si tú niegas la mayor del PP, no puedes reprocharle nada
qué?
A Sánchez.
Vamos a ver, yo no le reprocho nada a nadie más que hagan políticas propositivas. Y que no creo que una campaña en la situación actual de este país tenga que estar basada en el miedo a que viene la ultraderecha y la derecha extrema. Eso no puede ser el discurso vertebrador
no
de una
ser.
Campaña
de
del PSOE.
Estoy de acuerdo contigo. Pero ¿por qué no decías esto lo mismo la semana pasada cuando Feijóo y Ayuso, ambos, y todo el PP decían que Sánchez pactaba con los terroristas? Que Sánchez ponía las instituciones a los etarras.
Vamos a ver. A Sánchez se ha desmarcado
es que
de Bildu hace
una
semana.
Utiliza una vara de medir para medir
Sánchez,
eso,
Sánchez,
que no es la misma que utiliza
vale,
con el
lógico,
PP.
Cada uno tiene su ideología y, lógicamente, la
no,
gafa
claro,
violeta
es que si
puede ser rosa o puede ser azul.
Y las trasladas. A
pero
un
eso es inevitable.
Con una
cada
persona
la posición,
atenta a las consecuencias.
No, la posición
el PP
de
es trampista, hace trampa, y los que hoy están llorando porque Sánchez ayer le dio una cuerada al PP, la semana pasada le reían las gracias al PP.
Pero qué cuerada le dio
en
Sánchez
sus barbaridades.
Al PP. Yo creo que lo que hizo un presidente del gobierno, el líder de un partido que pretende ser gobierno de España, pasar su campaña electoral, decir lo hemos hecho estupendamente cuando no reconoce ni un solo error de la cantidad que han cometido y que digan que el problema es que viene la ultraderecha y la derecha extrema, yo al PP no lo veo, ni derecha extrema ni ultraderecha.
el PP está aliado con la extrema derecha, y lo vamos a ver en todos los ayuntamientos.
En Castilla y León, y los ciudadanos de Castilla y León han reforzado su apoyo a Vox. Con lo cual tan mal no lo estarán haciendo si somos democráticos.
Hechos, hechos. El PP gobierna hoy, al día de hoy, Murcia y Castilla-La Mancha con los de Vox, ¿sí o no?
Sí.
Pues entonces, ¿cómo que no es extrema derecha? ¿Cómo que no gobierna
Pues entonces, Felipe y Pedro Sánchez es extrema izquierda porque gobierna España con Podemos
pero
y con
Bildu.
Pero
eso es lo que decía el PP la semana pasada.
Bueno, pues ya está. Yo no comparto ni un discurso ni el otro. Yo no comparto ni un discurso ni otro. Yo no digo que Sánchez sea el líder de Podemos.
Escucha, también déjame hablar un poco, Javier. Les ha enfadado.
Déjame hablar un poco. Yo no digo que como dice la ABC, que el señor Sánchez sea el líder de Podemos, como tú estás diciendo que el PP es extrema derecha o es trampista. Yo no digo eso. Yo digo que en este país hay que normalizar ciertas cosas y dejarnos de discursos radicales. Y no meterle el miedo al cuerpo a la gente, porque la peor manera de gobernar un país es con un pueblo lleno de miedo. Y están acostumbrándonos a que nos metan el miedo a todo.
Este país, todo el que sepa un poquito de política, sabe que Ayuso estaba esperando en la esquina a Feijóo para pegarle la puñalada y colocarse ella, porque ella tenía previsto que las elecciones fueran en diciembre y de aquí a diciembre quería cargarse a Feijóo y colocarse ella. Primera parte, eso es hacer trampas a tus propios compañeros y apuñaladas.
Habla de puñalada a Pedro Sánchez, que no ha dejado a un amigo con cabeza.
Se ha cargado
a todos los que lo han llevado al poder.
Diego, escucha, deja escuchar.
Pero no critiques a Ayuso, no critiques a Sánchez. Yo critico
Diego,
a Ayuso, venga. Pero escúchame, que eso es verdad. Eso que estás diciendo es verdad. Pero ¿por qué niegas que Sánchez ha decapitado a todo su equipo? Ha decapitado a todos sus colaboradores.
Que no deja a este hombre. Tú has llamado para oírte tú.
Venga,
solo.
No, pero es que tienes que ser un poco más equilibrado.
Tienes toda la mañana para alegar, pero los 5 minutos míos solo quieres hablar tú. Tú. Parece como si te estuvieras poniendo medallas en el pecho tú solo.
Que no, pero quiero que seas más comedido.
Las barbaridades que hemos escuchado en estos 6 meses, y en los últimos 15 días del PP, de sus dirigentes, a todos los niveles, no tienen ninguna importancia. Eso lo aceptamos y lo blanqueamos y lo normalizamos. Pero que el presidente del gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del gobierno les diga ayer 4 verdades, les molesta. Oye, hay que venir lloradito de casa.
Se lo dice a Sánchez.
Porque hay que ver esos mítines, cómo le decían a Pedro Sánchez absolutamente barbaridades.
Venga.
Hasta Aznar salió a decir que Pedro Sánchez ponía en la calle a no sé cuántos cientos de tarras.
Venga, no hemos enterado que Javier Abreu considera que el Partido Popular es trampista. Pero ahora te voy a hacer otra pregunta, a ver si te parece.
Sí, mira, no lo considero yo. Cualquier analista político de Europa,
de
la Unión Europea, ve al Partido Popular más cerca de Donald Trump y de Orbán que del resto de Europa.
Eso lo dices tú, eso no es verdad.
No, eso no lo digo yo. Lo dice media Europa.
La media Europa que está a la izquierda.
Los conservadores ingleses.
La media Europa que está a la izquierda. Esa no es la verdad absoluta.
Los conservadores alemanes le han reprochado más de una ocasión el lenguaje y la actitud del PP.
De Ayuso. Bueno, vamos
no,
a otra.
No, de Ayuso no.
Vamos a otra.
Del PP.
¿A ti te parece? Bueno, vale, venga. Ya lo dejamos ahí porque no vamos a salir del atolladero.
Es que hay que leer un poquito y salir de las fronteras españolas.
Hay que respetar también la opinión de los demás, Javier. Y yo no considero que...
Oye, por cierto, tú que eres muy español.
No, yo no soy muy español. Yo soy español solo.
No, pero déjame hacerte una pregunta.
A ver.
Tú que eres muy español, ¿con cuántos países hace frontera España? Venga, suéltamelo ya, no utilices el ordenador.
No, estoy pensando si Andorra es un país o un principado, pero...
Dime.
Portugal,
dime,
Francia, Andorra y Marruecos.
Solamente con Andorra y Marruecos.
No.
Mira, eres tan español, que a una simple pregunta contestas como los del PP y como Ayuso.
¿Ah, sí?
¿Por qué no cuentas ni Marruecos?
He dicho Marruecos,
en Ceuta y Melilla.
No, perdona, he dicho, no, perdona, Javier, escucha
bien. No, déjame terminar.
Pero, coño,
Diego,
no me niegues lo que he dicho. He dicho Portugal,
ahora,
Francia, Andorra y Marruecos. Ha sido mi respuesta, no me digas que no he dicho Marruecos.
Diego, ¿y Inglaterra?
Inglaterra es verdad que es Gibraltar. Pero es que Gibraltar es español.
¿Y Portugal, Diego?
He dicho Portugal. Pero tú no escuchas cuando yo hablo. Escucha.
¿Y Francia,
Diego? He dicho Portugal, Francia, Andorra y Marruecos. Se me ha olvidado Gran Bretaña por Gibraltar. Pero nada,
Diego,
más, porque yo nunca he considerado Gibraltar británico. Diego, pero bueno.
Que lo de español es cuando conviene, ¿eh?
Que no. Está frivolizando una situación que no es real. Pero te voy a hacer otra pregunta a ver qué te parece. ¿Tú crees que los españoles se han equivocado y han dado un castigo injusto e innecesario al señor Sánchez y a su alcalde y presidente de la comunidad autónoma?
No.
Vale. Él lo dijo ayer, Sánchez, ¿no? Que era injusto.
No. Los españoles han votado y han votado
libertad.
Bueno,
pues eso para mí es importante, que un presidente de un gobierno no reconozca el derecho a votar.
Trumpista, como siempre, en estas historias. Los españoles votaron, sabían que iban a votar en libertad y votaron en libertad. Y se respeta el resultado, te guste o no te guste, primer asunto.
Pues dice
el resultado se respeta en todas las instituciones. Ahora, ¿quién la semana pasada decía que iba a haber pucherazo electoral?
Vamos a ver,
la
semana pasada hubo graves problemas con el voto por correo vinculados al Partido Socialista Obrero Español. Y había una alcaldesa, bueno, pero es que esos son motivos de campaña.
Un
exmilitante del Partido Popular. No, eso es tergiversar la información. Un sepulturero, Javier Yacha, si tú crees que el escándalo del voto por correo es del PP, estás ciego por tu ideología. Porque el problema lo tuvo el PSOE. ¿Quién ha dimitido por este tema? Y por el tema del secuestro de una concejal por un escándalo urbanístico. Sí, pero ¿quién?
Que vuelva en ti.
Es que a veces te ciega la ideología.
Hechos, vamos a hablar de hechos.
Hechos, sí, hechos. ¿Quién ha dimitido?
¿Quién puso en duda el sistema democrático de España la semana pasada?
Hombre, los que no.
El PP, Diego, eso es objetivo.
Lo puso la OCU. Lo puso la OCU porque detectó irregularidades en el voto por correo,
Diego,
en Melilla y en Oaxaca.
Vamos a hablar de hechos.
Coño,
chico.
pero es que no digas que es el PP el que denuncia la cosa.
Pero los mítines OCU, del PP no existieron, no lo dijeron. OCU.
¿Y? Pero vamos a ver.
Entonces, ¿por qué lo niega? Si esto,
vamos, yo no lo estoy negando, lo que estoy diciendo es que.
¿Lo estás negando?
Pero no, Javier, el problema no puede ser del PP cuando los detenidos son del PSOE.
¿Pero qué detenido del PSOE? Si el
¿cómo
único
que detenido? El número 2, el número 5.
Detenido al día de hoy, el único que está en prisión, la única persona que está en prisión.
Sí, el del PP, el sepulturero del PP, que el hombre casi no sabe ni escribir y es ex militante del Partido Popular. Por favor.
Claro.
Eso no es sesgar la información, eso no es tensar la cuerda al máximo.
Claro, claro.
Tres vueltas de tuerca.
Cuando les conviene.
Pero vamos a ver, el problema del voto por correo,
Diego,
¿de quién es?
Yo
¿del
tengo
PP? ¿De verdad usted
de
lo
memoria,
cree?
Tengo un poquito de memoria. Esto ya pasó hace años, que el PP también, cuando lo veía difícil en las urnas, hizo lo mismo. Y puso en cuestión el sistema democrático de este país y habló de pucherazo, porque cuando al PP se le aproximan unas elecciones y lo ve difícil, habla de pucherazo. Pero hace un año Ayuso hizo lo mismo en las elecciones de Madrid y ya nos hemos olvidado.
Lo peor que le está pasando a este país es que
Juanma Moreno en Andalucía,
que Ayuso denuncie las irregularidades del voto por correo. Eso es lo peor que le está pasando a la democracia de este país.
Juanma Moreno hizo lo mismo en Andalucía.
¿Cómo que Juanma Moreno hizo lo mismo en Andalucía?
Sí, también. Antes
¿pero por qué no hacemos
Andalucía
propuestas propositivas?
Pero
¿por qué tenemos que centrar la campaña, y tú has caído en la tentación de Sánchez de ayer, en que vamos a criticar a los de enfrente, que todavía no están gobernando por si gobiernan? Vamos
mira,
a decirle,
si
mis políticas son
este
estas
momento,
y las suyas son aquellas. Ya si van diciendo que defienden
este
a las grandes empresas y a los medios de comunicación que les van a apoyar.
Ay,
pero,
Dios
y ellos
mío,
no tienen grandes empresas y ellos
si
no tienen grandes
PSOE
y ellos
este
no tienen
momento,
grandes empresas y medios de comunicación. Me refiero al PSOE. Es que así no vamos bien, Javier. Si no empezamos a hacer políticas propositivas.
Diego, si yo fuera lo del PSOE en este momento, el discurso de Pedro Sánchez ayer lo repetía 50.000 veces.
Claro. Porque es que no tiene más
argumentos.
Viendo
argumento. Tu actitud y viendo tu cabreo, creo que es un gran...
Que no estoy cabreado, a mí me molesta que se ideologice
no,
una campaña.
No, te cabreas solo cuando te dan donde te duele.
Que
te
no me duele, que a mí me duele que
no
haya propuestas.
No
y que todo
ni
sea...
PP,
que
ni Ayuso,
no, Javier, que te equivocas.
Ni el Feijón,
que te equivocas.
Ni ninguno de ellos.
Te equivocas, a mí me molesta que la campaña sea ir en contra de... A mí me molesta tremendamente.
¿Ah,
y vamos a criticar lo que los demás no han hecho
vale,
o han hecho.
Vale.
O lo que han dicho o han dejado de decir. Pero dígame usted cuáles son sus políticas.
Dime una propuesta del PP para estas elecciones en cualquier
ya,
lugar.
Ya, esta mañana he adelantado lo que Feijóo ha ido
poner
diciendo.
Flores.
En la
era poner flores en los balcones
no,
de Madrid.
No. Eso es ridiculizar una broma. Eso no es una propuesta de ninguna campaña electoral. Eso es, vamos a estirar
no?
el chicle al máximo. Una,
Diego,
una ocurrencia de una,
Diego,
de una señora.
Oye,
escúchame, me has preguntado, te voy a responder. Propuestas de Feijóo.
Diego.
No, te voy a responder. Rebajar el IRPF. Rebajar el IVA, eliminar el impuesto especial a la banca y a la eléctrica, impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, y por supuesto derogar la malversación.
Yo te voy a dar la mejor propuesta que ha hecho el PP en esta campaña.
Bueno, pero esto ya lo está diciendo.
Poner flores en los balcones de Madrid.
No, eso es ridiculizar una broma de una señora.
Eso
sí.
¿Cómo que
ese es el argumento
si
de la izquierda de este
electoral
país, está perdida la izquierda hasta dentro de 8 años. Porque si ese es el mayor argumento que tenemos para debilitar
no
al PP.
No tiene ni proyecto de país.
Por eso le ha votado el 60%
programa electoral.
De los...
ni tiene proyecto de país, ni tiene programa electoral, y espérate que la campaña no ha hecho más que comenzar.
Di cuál tenéis, di cuál tiene la izquierda, y no digas que los demás no tienen. Di cuál tenéis ustedes, proponer cosas.
Hoy es 1 de junio. El día, las elecciones son el 23, ¿no?
Sí.
El 21, en el cierre de campaña, el PP estará harto de decir dos cosas. ETA y Venezuela, que es lo que le faltó en esta campaña. ¿Se olvidaron? ¿Y ahora
el PSOE
lo volverán
sacará a los Doberman? ¿El PSOE sacará a los Doberman?
Es que hay que sacarlos. ¿Cómo
vamos a quitar eso de en medio? Tanto de
hay
un lado
sacar los
como de otra. No.
Sí,
si no hay que sacar a Venezuela, ni a ETA, no hay que sacar a los Doberman.
Y decirle la verdad es lo que le duele.
No,
el problema del PSOE
la verdad
es la
vuestra y la de los demás no. Es que ese es el problema de la izquierda, que os atribuís la verdad y
sí,
no es
claro.
Así.
No, el problema de ustedes de derecha es que se quedaron
que
ayer
no
sin ciudadanos y ahora ya no tienen echaderos. Fueron tan
que
cobardes no, que no se presentan a las elecciones.
Que yo no soy de derecha. Fíjame cuando te enteras.
¿No eres de derecha, tú?
No, yo no me considero de derecha.
No, hombre, no, que va. Diego, no hay más que oírte.
Que bueno, es tu opinión. Yo,
eres
yo no
de
me
derecha
considero de
y muy de derecha.
Bueno, pero eso, porque tú eres muy rojo.
Sí, yo soy muy rojo.
Entonces te pones una esquina del córner y cuando ves al tío que está en la
yo
portería dices,
rojo,
ese está
rojo,
a la derecha. Pero porque tú estás en el córner.
Del ser rojo. El problema es que tú eres de derecha, muy de derecha, y te da vergüenza decirlo.
Que no, que me va a dar mi vergüenza.
Que sí, solo te falta la pulserita.
Yo
no
he votado,
muñeca, ¿la tienes?
No he votado a Vox, nunca ni pienso hacerlo.
¿Tienes la pulserita
de
la muñeca?
La tenía hace un año, pero ahora no
lo ves, Diego, cómo eres muy de derecha.
Pero por tener una pulsera de España es de derecha.
No, porque, Diego, ¿crees que los valores y los principios democráticos de un país se defiende con una pulserita?
Que no, muchacha, es que me gusta mi bandera y me siento
que
orgulloso
sí,
de ser
español. No, es que te gusta tu bandera. Es
pero
que
¿por qué identificáis la bandera
de
España con la derecha?
España, y eso no
pero
se
¿qué
defiende
rol más
España.
Grave? Pues, entonces,
España se defiende dando pensiones, subiendo las pensiones, ayudando a la gente
venga,
que lo necesita.
Pues, vamos a hablar de política, no de que que
pero
viene la ultraderecha
no
y la extrema derecha.
Digo, porque eres muy de derecha.
Ah, con los de derecha no se puede hablar de política.
Hombre,
pero que además, que no
ti,
soy de derecha, te insisto, que no soy de
ti,
derecha.
De luego, escuchándote, no.
Que no soy de derecha, ya te lo digo.
Diego, que reconoces de una maldita vez que eres muy, muy, muy de derecha.
No, en absoluto.
Sí.
No. Pero bueno.
No lo reconoces.
No, es que lo reconozcas, es que no lo soy. Es que si me dices, ¿te gusta el color rosa? Pues si no me gusta el color rosa, porque tú lo digas, no me va a gustar. Pero sigo diciendo
Diego,
lo mismo, Javier. Yo creo que este es el momento
el
de enfrentar ideas. De enfrentar ideas y de programa. De hablar de propuestas, no de descalificar al adversario. No de decir que hacen las cosas mal. No de ridiculizar una broma, sino
dime
propuestas.
Dime una propuesta que haya hecho Feijóo en los últimos 5 días.
Pero te los acabo de decir. Rebaja del IRPF.
Que no ha hecho ninguna, Diego, que te la estás inventando.
Que no me la... Vamos a ver.
Eres como los de Vox.
Pero
no se inventa la historia.
Eso que estás diciendo no está bien, Javier, porque es mentira. Tú nada más que lees una parte de la prensa, hay que leer desde el Vox Populi hasta
claro.
El Imparcial. Es decir,
no,
hay que
yo me voy
todo.
A leer, yo me voy a leer.
Feijóo ha propuesto
días,
rebajar el IRPF, rebajar el IVA,
ese,
eliminar el impuesto especial a la banca y a la eléctrica y eliminar el impuesto de sucesiones. Bueno, estudiar el impuesto de patrimonio de sucesiones y donaciones y además derogar la malversación.
¿A quién beneficia?
Si no quieres leer las cosas que dice Feijóo, solamente lo de la maceta de Ayuso.
Feijóo no dice nada porque no tiene cerebro, Diego.
Oye, que se equivoca, por supuesto que sí. Pero que no
Feijóo
le digas
no
que no ha hecho propuestas,
Diego.
Porque ya las está haciendo.
Pero si Feijóo no tiene cabeza.
Podemos estar casi de acuerdo en ese tema. Tiene cabezón, porque mira que tiene cabeza el hombre. ¿Eh?
El hombre no tiene cabeza, no tiene nada en la cabeza, tiene serrín.
No, hombre, no.
Ayer dijo en Barcelona que cuando viera a Piqué le iba a dar un abrazo.
Pero se refería al ex marido de Shakira.
Que no, mi niño, se refería al exministro del gobierno de España que murió hace 2 meses.
Era una broma.
Lo dijo claramente, Josep Piqué, que fue un gran ministro, que fue un gran dirigente político.
Por eso.
Cuando le vea, le daré un abrazo, dice.
Lo decapitamos, pues si tenemos que hablar de las cosas que ha hecho Sánchez, es decir, pero si es que yo no quiero hablar de las cosas
pero
malas, vamos a hablar de unas elecciones.
Sánchez.
Las elecciones no pueden estar basadas en lo mal
Diego,
que se han hecho las cosas por uno.
Con Sánchez, deja a Sánchez tranquilo.
Es que Sánchez, de verdad, creo que es un mentiroso compulsivo.
¿Qué
va a dar una cuerada? Si daba pena.
Estás dolido, Diego.
Estaba dolido él, que los españoles no lo han votado y piensa que se han equivocado.
No,
están,
Diego,
es tan prepotente
dolido,
y tan ególatra que se cree que se han equivocado. Él no es que lo dice, es que se lo cree. ¿Qué es el problema? Que es que tiene un puntito de psicópata que empieza a preocuparme.
No, ya estamos, ya lo llamaste psicópata.
No, he dicho un puntito ya, de psicópata. Ya eres,
vamos ahora sí que has demostrado que eres un buen, ahora demostraste que eres un buen tío de derecha.
¿Qué? Muy por, bien, por decir Diego, que tiene un puntito de psicopatía, pero hombre, que lo tiene yo
y
tú.
Ya te luciste.
Todos tenemos un puntito de
ahora
psicópata.
Ahora lo que te faltaba es copiar el discurso de Ayuso. Sánchez es psicópata, muy bien.
Yo no he dicho que sea psicópata, pero ¿por qué estiramos
Diego,
el chicle?
Eres muy de derecha.
Pero supongo que a ti te gustaría que yo lo fuera, pero no lo soy.
No, Diego, lo eres.
Sí, bueno, pues si tú lo dices,
hablas como
es tu
ellos,
opinión. Yo te la respeto.
Vistes como ellos, dices lo mismo que ellos. Y lo peor, Diego, piensas igual que ellos. Luego eres.
Lo que pienso es diferente a ti y eso no me hace ser de derecha.
No, es que pienses diferente, además, porque yo soy muy rojo y no vas a pensar nunca igual que yo.
En algunas cosas
pero
sí, en otras no.
Pero eres muy de derecha, Diego.
No, lo que pasa es que ese es el gran
sí,
problema
lo
de los de izquierda.
Que tendrías que hacértelo ver.
Que piensan que ellos están en posesión de la verdad y los demás estamos equivocados. Y en cuanto no tenemos, conmulgamos al 100% con vuestra ideología, somos de derecha.
Diego,
no,
tú
hombre,
lo que
no.
Tienes que hacer ahora es salir de la radio y poner en la puerta de
no,
la radio
yo sé lo que
una
tengo
plantita.
Que hacer. Yo
ya
sé
con
lo
eso
que tengo,
arreglamos el medio ambiente.
Yo sé lo que tengo que hacer cuando salga de la radio, que tomamos un bocadillo de pata con un poquito que amarillo, tabasco y sal. Pero escúchame, Javier, que ese es el problema de la
gente.
Que
me voy, Diego, que ya se me fue la hora.
Bueno, pues nada, pues mañana volveremos a la carga. Esto es muy divertido.
A ver si mañana estás un poquito más moderado,
¿y tú,
porque estás muy
tú,
de derecha.
Y tú.
No, yo estoy muy de izquierda.
Vale, y yo estoy muy de centro.
No,
pasa que a los de muy izquierda,
centro, Diego,
ya te he dado la metáfora.
Ya lo liquidaste tú
estás
anteriores.
En el córner y yo estoy en la portería. Entonces, desde tu perspectiva, mi bebé es muy a la derecha.
Mira, mírate el Twitter que hizo ayer los del PP.
¿Cuál de ellos? Pues mira, los del PP, espérate, por los del PP hay muchos del PP. ¿De cuál
dice parte? Vacaciones, con dos cojones.
¿Cuál es el del PP? Aquella que dijo que los del PP les molestaba que dejaran su yate, su piscina y su chalet, como si no votaran sí. La gente del PP, gente que no tiene
y
ni
verdad,
piscina
Diego,
ni chalet.
Es verdad.
Ay, Dios. Venga, pues vamos a seguir
Diego,
discutiendo, que esto está
mañana
bien.
Mañana sé un poquito más moderado, que estás muy exaltado.
No, pero
Te fastidió el discurso de Sánchez. Qué bueno estuvo ayer.
Bueno, pues nada, castigo inmerecido e injusto. Vamos a quedarnos con eso.
No. Bien hecho. Sánchez tiene que espabilarse, los del PSOE también, porque están dormidos. Y si no contestan estas cosas, se comerán los mocos.
Pues ya verás tú que hay una huelga de brazos caídos en el PSOE para hacer campaña. Dice que él haga campaña chapote, dice uno del PSOE.
Sí, ese es el discurso de Ayuso y del PP.
Que me gusta calentar. ¿Eh?
Que son unos sinvergüenzas cuando dicen esas cosas.
Con ventanas a la calle.
Campaña chapapote, que te vote chapapote. El que dice esas cosas es tan sinvergüenza que no tienen respeto ni por los muertos que mataron los sinvergüenzas de ETA. Porque es que al PSOE no le mataron a nadie, ¿sabes?
No.
Es que hay que estar virado la cabeza. Adiós, mijo.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Adiós.
Dios lo guarde. Bueno, pues vamos a recordarles que hoy se celebra el Día Mundial de las Madres y de los Padres, ¿eh? ¿Qué se querían ustedes? ¿Que solamente era el primer domingo de mayo y el día 19? No, pues hoy, el día 1 de junio, es el Día de las Madres y de los Padres. Me gustaría celebrar y que fuese famosa esta celebración, pero, bueno, ya sabes, aquí somos bastante tradicionales en España. También es el Día Mundial de los Arrecifes y el Día Mundial de la Leche. Felicidades a Íñigo, Marilú, Fortunato, Floros, Teobaldo y Justino, que hoy celebran su santo. Y vamos a dar un repaso, porque es que llevamos días sin hacerlo y algún oyente me dice, ¿por qué no pegas un repasito? Hoy tengo un montón de cosas apuntadas. Si les digo, desde el año 2020 hasta el año 1252, en el año el rey Alfonso X el Sabio, que ya es un gran olvidado de la historia que se estudia en la ESO y en el bachillerato, fue proclamado rey de Castilla y de León, que primero, antes de unirse Castilla con Aragón, se reunieron Castilla y León, esa comunidad que gobierna hoy Partido Popular y Vox. Bueno, pues vamos a empezar, si les parece, por el año 2020. De tal día como hoy, 1 de junio del año 2020, se produjo la entrada en el jardín de la Casa Blanca por los protestantes, por los manifestantes, por la muerte del afroamericano George Floyd. En el año 2019, en El Salvador, llegó al poder, tomó posesión como presidente un insigne político actualmente muy famoso, Nayib Bukele. Año 2018, tal día como hoy, 1 de junio, ¿quién se hizo presidente de España? Pedro Sánchez. Tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, el día 1 de junio del año 2018, Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno de España y hasta hoy sigue siéndolo. Año 2005, en los Países Bajos, en Holanda, un referéndum rechaza la Constitución Europea, poniendo en grave crisis la formación o el avance hacia la Unión Europea. Año 2003, en Bélgica se aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en el año 1998, también en Bélgica, en Bruselas, se funda el Banco Central Europeo para definir y ejecutar la política común monetaria de la Unión Europea. Año 1990, el señor Bush y Gorbachev firman un documento sobre la reducción de armas estratégicas START, que prevé la disminución de un 30% de los arsenales nucleares y la finalización de la producción y fabricación de armas químicas. En año 1990, estamos en el 23, ¿creen ustedes que se ha dejado de fabricar armas químicas? Pues ya saben. Año 1985, en Perú es elegido presidente Alan García. En el año 1980, en Estados Unidos, el multimillonario Ted Turner crea la primera red de televisión con informativos durante las 24 horas del día. Se trata de la cadena CNN. Y finalizamos en el año 1973, para dejar cositas para el año que viene y que los oyentes no se preocupen, que pronto volveremos a hacer recordatorios de las efemérides históricas a diario. En Grecia se proclama la República, eliminando la monarquía del padre de nuestra reina emérita Sofía. Y creo que tenemos ya a Rafael de Saja al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, don Rafael.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues contento.
¿Qué tal de la resaca nos queda, electoral?
Nos queda, no nos ha dejado siquiera tomarnos un Alcacerse
ni
nada.
Dice,
a seguir bebiendo cerveza, que esto aquí no paramos. No le han dado tiempo ni siquiera a analizar los resultados en profundidad. Ya estamos en otra batalla y a mí me parece eso un poco triste, ¿no? Porque habría que haber dado un poquito de vuelta, sobre todo las formaciones políticas.
Además, como nos ha tenido acostumbrados durante mucho tiempo, se adoptan medidas en las que probablemente no se tienen en cuenta sus consecuencias, incluso detalles aparentemente nimios, ¿no? Vamos a ver, esa fecha va a producir, bueno, de entrada probablemente que aumente la abstención, pero lo que va a producir es un incremento notable del voto por correo.
30.000 solicitudes en 48 horas, 30.000.
¿Y dónde van a estar los votantes de esos votantes que tienen que recibir el voto? En lugares donde los servicios de correos pues están dimensionados para una actividad chiquitita y no es una gran ciudad en la que se puedan reorganizar las cosas, ¿eh? Imagínate en Puerto Santiago, por decir un lugar, estoy seguro que ahí prácticamente no se reciben cartas a lo largo del año, porque además, bueno, pues es que cada vez mandamos menos cartas y los servicios de correos tienen que ser chiquititos. Bueno, pues los días víspera de las elecciones, cuando los electores tienen que recibir la carta, van a recibir una cantidad de sobres que dudo sean capaces de repartir con puntualidad, a no ser que hagan unas contrataciones masivas. Porque, claro, los de Santa Cruz de Tenerife, que tienen unos servicios de correos, bueno, pues dimensionados para la población, pues igual están en Santiago del Teide o en Benidorm, ¿no? Se va a producir un serio problema, pero un serio problema. Eso seguro que no lo han pensado, ¿eh?
Bueno, igual sí. Yo creo que Pedro Sánchez tonto no es y no da punta sin hilo.
Hombre, esa frase me gusta porque la he oído varias veces aplicadas a Pedro Sánchez. Pero sí, no da puntada sin hilo en los grandes volúmenes, pero luego en la operativa no se detiene a pensar ni él ni los palmeros que tiene alrededor.
Ayer fue un poquito tremendo el aplauso que le dieron, ¿eh? Estuvieron 2 minutos ahí en pie aplaudiendo el discurso emotivo.
Pero perdona, ¿quiénes estaban allí?
Diputados,
los candidatos a formar las listas.
Diputados y senadores.
Y el que no sale en la foto, ¿eh? Yo no sé si... Yo miré algunas imágenes, sobre todo en la zona de la mitad para arriba, ¿eh? Las caras no eran precisamente de alegría, ¿eh? Aplaudieron, porque claro, amigo, el que es hoy diputado, para estar en un número de salida, tiene que ser dócil, amable y con su amado líder, ¿eh? El auditorio que ayer tenía no es precisamente el que representa al Partido Socialista, ¿eh? Ahí no estaban los otros, los que, como dice, me parece que dice La Razón, se presentan en huelga de manos, como sí, es de manos caídas.
Que no van a hacer campañas, parece, ¿no?
Exactamente.
O sea, La Razón dice huelga de manos caídas en el PSOE para la campaña del 23J.
Efectivamente, porque es que, insisto, los señores y señoras que estaban sentados frente a Sánchez ayer en el Congreso de los Diputados no es la representación de los curritos que tienen que mover la máquina electoral. Son los que tienen que hacer méritos para estar en las listas de candidatos. Porque, claro, si no estás en la lista de candidatos, pues, mira, se te cae el sueldito. ¿Mm? Vamos, el sueldito, por decirlo de algún modo.
Pues este no era el PSOE que quería Sánchez, ¿no? Sánchez quería primarias para elegir a los candidatos como a él, ¿no? Pasa que hay unas primarias donde él tenga acceso a las urnas, como le pasó, que te creo que hay varias fotos donde se ve metiendo votos en la elección de secretario general del señor Sánchez, ¿no? Después se preocupan algunos de decir que si el pucherazo. Oye, por sus hechos los conocerían, decían los apóstoles, ¿eh? Y bueno, él ya le han visto metiendo votos en una urna.
Claro, pero además...
Que no correspondían.
Que en más de una ocasión hemos comentado en estos micrófonos, que las primarias, con la militancia tan baja que tienen los partidos, pues son absurdas, porque es que la militancia va poco más allá de los cargos públicos que tienen, ¿eh? O sea, es que la militancia es bajísima si la comparamos con el número potencial de electores, y esta afirmación la hago del PSOE, del PP y de todos los partidos. De ahí que las primarias sean, yo entiendo que son el mayor enemigo de la democracia en este momento son las primarias. Procedimiento que sería interesantísimo si la militancia de los partidos estuviera próxima al número de votantes que tienen.
Abrieran las primarias a, como pasa en Estados Unidos, que vota todo el mundo, no solamente los militantes de los
partidos. Claro, esa sería la otra, ¿no? Pero como aquí las militancias están reguladas, que se celebran de entre los militantes que están al corriente en el pago de las cuotas, y esa es otra, porque además, vamos a ver, ¿quién no va a dejar de pagar la cuota? Desde luego es el cargo público o el joven
Hombre, teóricamente los cargos públicos le pagan un porcentaje de su sueldo al partido.
Claro,
¿no?
Claro. Y las personas que ocupan un cargo de asesor o historias de estas, o aquel que está agradecido porque le dieron un contrato en el ayuntamiento X, bueno, pues están al corriente del pago, faltaría más, ¿no? Faltaría más. Pero luego, cuando llegan las primarias, insisto, en todos los partidos, quitan de las listas a los que no están corriente de pago. Total, que ¿quiénes quedan? Los estómagos agradecidos y los palmeros, nada más. Es así.
Pues sí, lo que está claro es que nos han secuestrado el interés mediático sobre los acuerdos en los ayuntamientos, y aunque se siguen produciendo, desde ayer están, bueno, están ahí reunidos a piñón, ya ayer ya me dijeron, hasta el viernes estamos enclaustrados.
En La Laguna está complicado, ¿no? Aunque parece que era un lugar donde claramente
Alberto se lo ha puesto clarito a Luis Geray, no lo va a votar.
Claro, es que...
Ni va a entrar en el gobierno, porque claro, como en La Laguna todos los concejales ganan un sueldito, se le paga a todos, estén en el gobierno o en la oposición, un sueldito, pues a Alberto no le hace falta votarle ni entrar en el gobierno.
Claro, no, hombre, y a mí yo veo muy difícil que Alberto se ponga a la limón del Podemos, que le dejó
Rubén,
abandonado.
No se llevan bien. Y además Alberto tiene su proyecto personal por encima del proyecto colectivo, le guste o no le guste. Él está por encima de las cosas y ahora tiene unas elecciones generales a la vuelta de la esquina donde él querrá volver al Congreso.
Alberto no era... Era un cargo...
Secretario de Organización de Podemos.
Nacional. Pero dentro de la organización del PSOE era el secretario de organización, o sea, el número 3 del PSOE.
Y además ahora parece que está muy cerca de Sumar. Pasa que el proyecto Sumar, de verdad, yo el proyecto Sumar lo veo tan débil de concepto. 15 coaliciones, 15 pactos con 15 proyectos políticos diferentes. Eso es una amalgama que no va a salir bien.
Además sin estructura organizativa.
En cada sitio una, diferente. En claro, Valencia Compromís, Yolanda, en Madrid Más
Yolanda
País.
Y además, es una bandera recién creada, pero no va más allá de ser una bandera. Bandera en el concepto más elemental de la bandera.
Pero va a sacar diputados, cuidado, que Sumar, si parece que Podemos lo tiene claro, que se va a entregar a las manos de Yolanda Díaz, que no le queda otra, porque si no va a desaparecer totalmente, ¿no? Va a tener diputados, no te digo que 50, pero no va a bajar de 20 o 25.
Bueno, sumando a los dos, pero...
Si se presenta junto.
¿Tú lo tienes claro que lleguen a un acuerdo?
Yo creo que Yolanda le va a apretar el acelerador tanto para que o se presenten con ella o no se presenten.
Bueno,
presentar dos candidaturas a la izquierda del PSOE esta vez no se la pueden permitir. Ya tienen los resultados claros ahí en las autonómicas y municipales.
En toda esta historia hay partidos como Compromís, que tiene mucho peso, o la catalana, en fin.
Sí, sí, ahí están las tres. Mónica, Compromís y Más País, Compromís y Ada Colau.
Y las personas juegan un papel de mucho peso. En este momento, como son chiquititos, juegan más los personalismos que el propio partido. Y las personas que mueven hoy los hilos en Podemos, vamos a ver, el sin cargo que está detrás de la cortina, el señor Iglesias, tiene que odiar a Yolanda porque Yolanda le salió rana. Y después las dos ministras, la de Larra y la esposa de
la Montero, la Málaga, Irene Montero.
Claro, no, la Irene Montero no la veo.
¿Viste haciendo, un cargo importante
haciendo de manitas, con Yolanda? Lo tienen complicado,
¿eh? No, y además que ya ha habido voces publicadas en medios de comunicación, no sé exactamente qué cargo tiene, pero un cargo electo de Podemos, diciendo que en ningún partido serio se mantendrían estas personajes al frente de nada.
Claro.
Sí, ya no hay unanimidad en apoyar a Irene. Bueno, hablaba de Lilith Bestringe y de Echenique. Cuestionaba esas dos figuras, ¿no? Y Belarra, claro. Creo que también. Irene Montero de momento no la tocó, creo. Pero digamos que ya hay voces disonantes dentro del propio Podemos, sin tener que salir a otros partidos con la confluencia de Sumar. Claro. Lo tienen complicado, no hay unidad. Podemos es un proyecto muy, muy, muy tocado.
Y yo pongo el acento especial en las relaciones personales y en la imagen personal. Pero claro, no tienen tiempo de buscar unos recambios.
No.
Y hacer un movimiento...
Movimiento maestro del señor Sánchez. Ha visto la debilidad de los enemigos, fundamentalmente de la izquierda, y él se ha atribuido ya ese espacio electoral.
Sí.
El señor Sánchez dice, ahora, o voten ustedes a Yolanda que como residual, pero aquí el que gobierna la izquierda y el líder de la izquierda soy yo.
Sí.
Muy hábil. Se le podemos decir lo que quiera, pero tonto no es ni un pelo.
Y el discurso de Sánchez de ayer, en fin... Claro, es que lo daba a un auditorio que le era favorable, ¿no?
¿Tú crees?
Estoy seguro. Eso que dijo...
Está colgando de un hilo su puesto de trabajo.
Claro, pero eso que dijo, las expresiones, muchas de ellas las más concretas o el discurso en general, lo dice ante un auditorio, yo qué sé, en un mitin donde hay militantes del PSOE y le silban, ¿eh? No le aplauden. Le aplaudieron por quienes eran sus señorías, claro.
Y las propuestas estaban, del miedo a mí estaban, me da mucho coraje.
Estaban con el currículum en la mano. Y el currículum en la mano, el capítulo de títulos tiene ningún peso, pero el capítulo de aplausos es un montón. Y vamos, aplaudieron hasta romperse las manos.
Oye, y antes de que se nos vaya el tiempo, que ya se nos está acabando, ¿qué te parece el movimiento de Macarena Olona? ¿Se le ha ido la cabeza a esta mujer o tiene...?
Se le ha ido total.
Ahora resulta que ella es de centro. Un zapato azul y un zapato rojo.
Además, hasta el símbolo de los zapatos, no sé qué quiere decir con unos zapatos de tacón de aguja, ¿no? No se le ha ido la pinza.
Yo creo que tiene que ir al médico, ¿eh?
Sí, sí. al médico, bueno, yo le mandaría, sí, también médico al psiquiatra.
Yo me he sorprendido. Y lo peor es que, claro, ahí van a aparecer algunos medios de comunicación y van a darle bombo y platillo. Pero esto, claro, una abogada, claro, del Estado brillante como esta señora, que ha hecho intervenciones en el Congreso de los Diputados, sí, brillante. No digo que esté yo de acuerdo o no, pero su capacidad no se le podía cuestionar. ¿Qué hace?
Fue número uno en su promoción.
Pues igual tendría que ir a que alguien lo viera, ¿eh? Porque yo no llego a entender muy bien. En este momento, donde realmente ya estamos bien, era una buena noticia que Ciudadanos no se presentara, ¿no?
Yo pensé que era una caricatura de Sumer, pero no, era foto de ella. Porque
me pasó como con el anuncio de elecciones. Digo, espérate que vengan dos medios porque esto puede ser un baifo, sí, puede ser una fake. La primera vez, lo mismo.
En el monte, en la... Sabes que fui a una romería a mi pueblo, al pueblo donde nací, y estábamos en la misa, en la ermita del santo, y empieza el rumor, chu, se ve que alguien, justo a esa hora empezó a hacerse público, y todo el mundo pensábamos que era alguna broma, alguna noticia que había dado largado algún medio, alguna emisora o tal, y que se había empezado a difundir. Porque era increíble, pero no, era verdad.
Bueno, pues, ¿qué te digo, Rafa? Que a ver con qué nos consolamos ahora, porque nos van a quitar a Sálvame y a Belén Esteban nos la van a quitar de la televisión. A ver a qué dedicamos las tardes.
Es verdad. Oye, y dejemos la frase que tú has dicho, Pedro Sánchez no da puntada sin hilo. O sea, que algo además de todo el show que hemos visto estos dos días, Algo saldrá.
Sí, algo hay por ahí. Que nadie desprecie a Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez no es en absoluto un enemigo a despreciar, en absoluto. Sí. Pues nada, no, don Rafael, la semana que viene nos volvemos a encontrar. Venga. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Pues,
un abrazo, buena como semana, siempre, para ti, y uno muy especial para quienes no nos escuchan. Venga, buenas tardes, buenos días.
Pues ya tenemos ahí la primera pausa musical, a Pharrell Williams con Happy, disfrútenla.
Bueno, pues teníamos ganas de hablar con él desde la noche electoral porque había sido uno de los grandes triunfadores del pasado domingo. Hablamos del actual alcalde en funciones de Los Realejos, don Adolfo González Pérez Siverio. Muy buenos días, don.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, contento de verte aquí porque teníamos ganas de hablar contigo porque fue una de las grandes sorpresas. Yo no sé si tú contemplabas la posibilidad de que se repetiera el escenario de hace 4 años, pero lo calcasteis.
Bueno, trabajamos para conseguir el resultado que obtuvimos, pero ciertamente hay que ser honesto y no contábamos con el resultado final y repetir los mismos números, porque el pleno del Ayuntamiento de Los Realejos se ha quedado exactamente igual que estaba, ¿no?
Ni ha salido ni ha entrado nadie.
No, al final 15, 5, pues, cambiarán las caras de algunos concejales y de algunas concejalas, pero de resto la composición es la misma, ¿no? Y más teniendo en cuenta que ya son, pues, ya muchos años de gobierno y teniendo en cuenta también que hubo un cambio al frente de la alcaldía no hace ahora, va a ser ahora un año, ¿no? Y eso conlleva siempre, bueno, ciertos riesgos porque efectivamente los candidatos son totalmente distintos. Manuel Domínguez, quien fuera candidato con anterioridad, yo en esta ocasión, dos candidatos diferentes y aunque las siglas y el proyecto es el mismo, eso hay que hacerlo saber, realidad, ¿no? Hay que saber comunicarlo también a los vecinos, a las vecinas, pero yo creo que lo importante es que en Los Realejos se ha entendido que el proyecto del Partido Popular sigue siendo el mismo, que tenemos la ruta bien marcada, que sabemos bien dónde queremos ir, que tenemos una manera de trabajar y que al final la fuerza de un equipo, yo es que soy muy poco personalista, siempre he hablado de que es un trabajo en común y bueno, y contento porque para mí también eran mis primeras elecciones al frente de la candidatura y sustituyendo a Manuel Domínguez, que saben que en Los Realejos es un referente en política, y revalidar sus resultados, oiga, pues ha sido desde luego una alegría, ¿no?
Para los que tenían algún tipo de incertidumbre, se ha revalidado y se ha consolidado la figura de Adolfo González claramente, ¿no? Es decir, ese último año, como bien decía, dijéramos de inercia, ¿no?, de la trayectoria de Manolo Domínguez con una persona diferente, bueno, pues era una situación que generaba cierto grado de incertidumbre, pero ahora Adolfo está completamente consolidado, está respaldado por el apoyo de su pueblo, e imagino que si antes estaba un poco cohibido en su manera de hacer política, ahora tiene 4 años por delante donde sí se va a desarrollar como alcalde con total libertad, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y además, aparte de que se te respalda, es la mayoría más amplia, una de las mayorías más amplias de Tenerife. Está claro, desde luego en el Valle de la Orotava es la mayoría más contundente dentro del Valle de la Orotava, y sobre todo porque creo que se abren, y lo dije en campaña, ¿no?, lo mejor de Los Realejos está por llegar, y ahora con los resultados en Cabildo y Gobierno de Canarias les puedo garantizar que lo mejor de Los Realejos está por llegar, porque lo he dicho, me romperé lo que tenga que romper, me gastaré las suelas de los zapatos, haré kilómetros de trayectos para que el Cabildo y el Gobierno de Canarias le den a Los Realejos lo que Los Realejos se merece, pero no porque ahora tengamos un gobierno que tenga nuestro mismo color político, es que se nos deben muchas cosas.
Y damos por hecho ya los gobiernos en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias, ¿no? Lo damos por hecho.
Están las comisiones negociadoras, pero los números son los que son, y evidentemente, vamos a ver, 2 más 2 son 4. Y cuando no suma la izquierda y está sumando, en este caso, Partido Popular con Coalición Canaria, porque además que suman, evidentemente, vamos a ver, yo creo que blanco y en botella.
Quedan diputados por definir, hay uno en el Hierro ahí pendiente y otro en Lanzarote, que se lo dan a Nueva Canaria o al Partido Popular, siempre el Partido Popular por medio, así que puede pasar de 15 a 17.
Pendiente del resultado del recuento del voto exterior. Puede ser que el Partido Popular recupere ese diputado que perdió a últimas horas del domingo en Lanzarote, y en el Hierro pues también hay alguna hay alguna posibilidad de recuperar y ya tener una mayoría absoluta conformada por Coalición Canaria y Partido Popular sin tener que depender ya de partidos como puedan ser la Agrupación Herreña o como pueda ser la Asociación Socialista Gomera o contar con una abstención de Vox en el Parlamento que entra también con sus diputados y
eso
que
ya está anunciado, ¿eh? Vox ya
lo ha anunciado, con lo cual yo creo que el gobierno está conformándose en estos momentos, ¿no? Y eso para los ralejos es tremendamente positivo. Nosotros hemos gobernado todos estos años teniendo gobiernos socialistas en el gobierno de Canarias y en el Cabildo, ¿no? Conformados otras veces con Coalición Canaria, porque nadie debe olvidar que en este mandato no, antes del Pacto de las Flores, hubieron pactos de Partido Socialista con Coalición Canaria y que los ralejos no recibió nada. Y hay que decirlo así, cuando miramos a los municipios vecinos que tenían el signo político afín, veíamos cómo llegaban inversiones muy importantes y se construían parques, auditorios y recintos deportivos. Los ralejos estamos terminando de redactar ya el proyecto, o vamos a redactar, tenemos el proyecto básico, pero vamos a redactar ya el proyecto definitivo del nuevo complejo deportivo de Los Realejos, por ejemplo. Tenemos redactado ya con los informes favorables de la restauración de la Gorgorana. El primero de ellos, la piscina, son 4 millones de euros. El segundo también, estamos hablando de un proyecto de más de 4 millones de euros. Estoy poniendo solamente dos ejemplos que, desde luego, con financiación municipal aportaremos lo que tengamos que aportar el ayuntamiento, pero exigiré que el Gobierno de Canarias y que el Cabildo cumpla con estos proyectos importantes que para los ralejos han dormido durante mucho tiempo porque no hemos tenido financiación y que este es el momento. Y además un tema importante que es la conectividad. He hablado de esa conectividad entre la rotonda de la Higuerita y el polígono de la Gañanía, porque los ralejos necesitan de una nueva entrada, de una nueva vía rápida que dé acceso a la zona media de los ralejos, al ralejo alto, que ya sabemos y ya tenemos claro dónde debe ejecutarse, y ahora es el momento de ponerse a trabajar para que los ralejos mejoren su conectividad, y son obras que no son municipales, con lo cual, bueno, tenemos una serie de cuestiones que van a ser muy buenas para los ralejos. Tendremos a nuestros compañeros 4 años para poder gestionar los presupuestos de estas administraciones, y que desde luego me romperé la cabeza para que los ralejos aparezcan esos números, ¿no?
Adolfo es muy joven, por lo menos para mí me parece que es un político joven. ¿Su perspectiva de futuro pasa por quedarse en los ralejos? Porque eso que está hablando, por ejemplo, es un proyecto que no va a concluir en 4 años, es un proyecto de más de 4 años.
Bueno, yo creo que los proyectos políticos y los proyectos permanecen y las personas estamos el tiempo que tengamos que estar. Yo estaré 4 años en los Realejos, ese es mi compromiso.
Ese es el contrato actual.
Ese es mi contrato de ahora, 4 años en los Realejos. Lo que pueda suceder dentro de 5 años, no lo sé. Mi compromiso es de 4 años, ¿no? Y a mí me gusta la política, me encantan los Realejos, estoy enamorado de mi pueblo. Siempre he dicho que yo estoy para mejorar la vida de mis conciudadanos en lo poco que pueda, cada día. Pero bueno, mi objetivo es de 4 años y ni abro ni cierro puertas para el futuro. Toca ahora trabajar y organizar lo que tenemos que hacer ahora ya de inmediato. A mí me gusta la política, pero también tengo mi trabajo. Me da cierta tranquilidad saber que yo soy funcionario, soy profesor en un centro de educación artística en Santa Cruz, funcionario de la comunidad autónoma, y siempre he dicho que la política es una cuestión donde deciden los ciudadanos. Los ciudadanos decidirán en el futuro que si tengo que volver a dar clase de dibujo. Yo encantado, porque me encanta mi profesión, con lo cual.
Tiene una vacuna puesta para no morir de éxito, porque lo que sí se avecina puede ser muy bueno para los realejos, pero también te pueden endiosar, ¿no? Es decir, si habéis gobernado bien con el respaldo de la ciudadanía.
¿Quién me conoce?
15 concejales y ahora con un gobierno de Canarias afín, con un cabildo afín. Estos 4 años pueden ser muy productivos para los realejos, pero también puede ser que se suba uno ahí a un pedestal, ¿no?
Quien me conoce sabe cómo soy y sabe que yo siempre me ha gustado estar incluso a un lado, ¿no? Y muchas veces siempre me ha gustado estar detrás de, ¿no? En esta ocasión me ha tocado estar al frente, las circunstancias, y porque creo que, y porque tengo las cosas claras en la cabeza de lo que quiero para los ralejos, y es el momento en el que yo entiendo que debo estar al frente. Pero quien me conoce sabe que yo morir de éxito. Soy una persona más de siempre estar haciendo una autocrítica, a veces demasiado mordaz conmigo mismo. Mis compañeros dicen que muchas de las veces me exijo incluso demasiado y que a veces suceden cosas negativas o proyectos que no salen, cuestiones que no funcionan, y a veces tampoco depende de uno, pero es que yo soy demasiado autocrítico conmigo mismo, ¿no? Yo espero que no, nunca he morido de éxito, y yo creo que esta vez tampoco, porque es mi manera de ser.
Los Ralejos tienen muchísimos temas pendientes. Yo creo que es un pueblo que tiene muchísimas posibilidades, pero creo que esas posibilidades se multiplicarían por dos o por tres si hubiese políticas comarcales. ¿Cómo se lleva con los alcaldes electos de la vecindad? Tanto por allá como por acá. Me refiero a Linares, con Marco, que parece que es el alcalde del Puerto de la Cruz, y también parece que es Jesús Ezequiel, es el que va a quedarse en San Juan de la Rambla.
Yo tengo muy buena relación con ellos, de verdad.
Hay políticas que tienen que ser comunes, ¿no?
Yo tengo muy buena relación con ellos, ciertamente las debemos tener, pero es que aparte las tengo. A Marco lo conozco de hace muchísimos años, incluso antes de estar en política. A Francisco Linares lo conozco de la política también de hace muchos años. A Ezequiel menos, pero siempre hemos tenido una relación muy cordial.
Y lo con Eliseo hicisteis bastante conocedores de la situación. Sí. El presidente de Los Ralejos con él, y ahí tuvisteis buena conexión, ¿no?
Sí, además Los Ralejos y San Juan de la Rambla tienen una comarca común, Pico del Alto, ¿no? Y las zonas altas de San Juan, donde los vecinos, las familias están unidas unas y otras. Hay muchos vecinos de Los Ralejos que trabajan en San Juan de la Rambla y viceversa, ¿no? Hay muchos lazos comunes, ¿no? En Los Ralejos y San Juan. Pero ciertamente, yo que soy de intentar promover cuestiones comunes, se hace tremendamente complicado, y por mi parte desde luego no ha sido, porque yo siempre he puesto el guante sobre la mesa de que debemos promover cuestiones, iniciativas, proyectos de interés común, pero muy pocas veces he visto una proactividad seria por ninguna
en el Palacio de Justicia
por ninguna de las partes, porque desde que sale una oportunidad aquí cada uno después quiere arrimar la sardina a su lado, ¿no? Es una pena, ¿no? A mí me gustaría, y yo desde luego hay cuestiones importantes en las que nos tenemos que poner de acuerdo, y espero que así sea, ¿no? Y sobre todo desarrollar proyectos estratégicos para la comarca y que no nos estemos pisando unos a otros, ¿no? Lo que no puede ser que ahora cada municipio quiera construir un auditorio nuevo. Eso no puede ser. Sí, tenemos que saber qué es lo que queremos hacer, que cada uno de sus municipios, por ejemplo, tenga unas instalaciones culturales dignas, decentes, acordes a la realidad. Estoy hablando en este caso más de Puerto de la Cruz y de Los Ralejos. Y habrá que ver cómo se distribuye esto. Lo que no pueden haber dos auditorios, uno en Los Ralejos y otro en Puerto de la Cruz, ¿vale? Porque yo quiero un auditorio para Los Ralejos y el Puerto de la Cruz también lo quiere. Pero tendremos que ponernos de acuerdo qué tipo de instalaciones queremos y cómo va a ser ese uso que se le va a dar en un futuro.
Para que después se queden los dos vacíos.
Efectivamente, porque puede ser una instalación que pueda ser común para los dos municipios o para los tres municipios, con una gestión común o una gestión insular en la que puedan tener acceso todos los municipios, etcétera, etcétera. Yo creo que hay muchas cuestiones que hay que hablar, ¿no? Pero bueno, yo lamento que la verdad que la mayoría de las veces, también es verdad que el día a día nos mete en la gestión diaria de cada uno de nuestros municipios y te impide ver un poco más de lo que tú quieres para el tuyo, ¿no? Espero que tengamos puntos de encuentro, ¿no?
Ahora tenemos por delante la unificación del Partido Judicial de la Orotava con el Puerto de la Cruz, los Ralejos estaban dentro de la Orotava, y el posicionamiento del Palacio de Justicia. Es decir, ¿qué más da que esté un metro a la derecha o un metro a la izquierda?
Y por antes que los usuarios. Efectivamente, ahí fue salir la noticia y cada uno de los municipios ya ofertando suelo público para hacer la edificación. Y esto es un ejemplo, lo acabas de poner, ¿no? Al final,
lo importante es que haya un Palacio de Justicia cómodo, donde la gente pueda desplazarse con sus vehículos, tanto los trabajadores como los clientes.
Y que esté situado en un lugar, da igual el municipio que sea, y que sea cómodo, accesible para los tres. Lo que no podemos situar un Palacio de Justicia en una zona de la Orotava, donde para los vecinos del Puerto de la Cruz o de Los Ralejos, pues sea quizás un inconveniente llegar.
Incluso hasta los de la Orotava.
Incluso hasta los de la Orotava, por ejemplo. Oye, pues hay una franja común interesante que tiene Los Ralejos, el puerto, y que tiene la Orotava, esta zona de la Higuerita, la zona de la Vera, la zona del polígono de San Jerónimo,
esa
zona,
y
que están cerca de la autopista, y que al final, oiga, pues quizás son ubicaciones que son cómodas para los vecinos de los tres municipios, y ninguno de ellos tiene que renunciar a tener que desplazarse kilómetros y haciendo colas y buscando aparcamientos. Creo que hay que pensar por encima del localismo, ¿no?
¿Y el tanatorio comarcal? Para tener una incineradora en el norte, que también se habló en su momento, pero se ha quedado como medio en stand-by.
Bueno, hay un proyecto de tanatorio en Los Realejos, ya está anunciado, es una iniciativa privada, no es una iniciativa pública, es un tanatorio que va a estar situado pegadito a la TF5, en la zona de la Higuerita, muy bien conectado, y es un tanatorio que va a tener pues 6 salas, con su crematorio, con su cafetería, con su zona de parking, y ya está en marcha. En breve comenzarán esas obras. Eso es un proyecto de iniciativa privada. Estará situado en el municipio de Los Realejos. Y al final es fruto de que cuando las administraciones públicas pues no resuelven un problema de los ciudadanos, la iniciativa privada pues resuelve un problema, porque al final a los ciudadanos ir a velar a su familiar o a cremar a su familiar en este recinto, al
preferirán
final
a ir que a eso,
lo harán allí, porque además tampoco todo, bueno, por la mayoría pues tiene esos seguros que cubren esos gastos y que al final al ciudadano no le va a costar nada, con lo cual esa cuestión está resuelta porque hay una iniciativa ya en Los Realejos que la va a sacar adelante.
Y se convertirá en el tanatorio comarcal.
Será el tanatorio comarcal. Lo va a ser y además comenzarán las obras en breve. Ya tienen todos los informes favorables y la licencia.
Bueno, pues ahora nos queda la sanidad. Los hospitales, que en el norte dicen que hay uno. No sé si usted ha ido al hospital del
bueno,
norte.
Bueno, pues esto es un tema, además creo que es una patata caliente dentro de las negociaciones del
está ahí el consejero de sanidad.
Porque es verdad que sanidad es una patata muy caliente. Resolver los problemas de la sanidad en 4 años es muy difícil. Hay muchos problemas estructurales, falta de profesionales, las condiciones de los sanitarios. Bueno, yo en plena campaña hablaba con un amigo que está haciendo...
Hay que decir que los ayuntamientos no tienen competencia en sanidad ninguna.
Los ayuntamientos ninguna.
Ninguna, ni siquiera el mantenimiento de los centros de salud, como en educación, que tiene mantenimiento de los centros de primaria.
Es verdad que ayudamos.
Pero os caen muchos marrones por sanidad, porque sí, los vecinos además tienen quejas por la sanidad.
Pero y además Los Realejos, hablando de Los Realejos, otra de las cuestiones que nosotros hemos planteado en el programa es que necesitamos empezar a trabajar. Yo voy a ser realista, porque tener una segunda zona básica de salud con un centro de salud terminado en 4 años se me adelanta bastante complicado, pero sí se puede adelantar muchísimo en por lo menos tener ya la alternativa al proyecto redactado e incluso las obras comenzadas de una segunda zona básica de salud en Los Realejos. Tiene una población de 37.000 habitantes, tenemos una zona, un centro de salud principal, el que todos conocemos, el centro de salud de Los Realejos, pero la población es muy grande. Las dificultades con las que se encuentran los profesionales sanitarios y nosotros, los vecinos, son notorias y tenemos suelo que podemos poner a disposición, ya lo hemos puesto a disposición en la zona del Realejo Bajo, que pueda crearse una segunda zona de salud, Realejo Bajo, San Agustín, Tosca, Longuera, incluso Hico del Alto, y que pueda resolver los problemas sanitarios del municipio, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que también pondremos en agenda para que se empiece a trabajar, se firmen los convenios pertinentes y se pueda mejorar la situación, que evidentemente pues adolece de muchas cuestiones. Y después hablamos del plan general de Los Realejos, un plan general que en plena campaña electoral ya nos remitían los informes favorables de la Consejería de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a falta de 2 detalles que ni siquiera creo que vamos a tener que ni siquiera que devolverlos y a tramitar directamente los informes pertinentes del Cabildo, con lo cual espero y deseo que antes de final de año también podamos tener aprobado este Plan General de Ordenación de Los Realejos.
Sin Laura Lima, que se nos va para
algún sitio. Sin Laura Lima, que se nos irá. Bueno, iba la candidatura de Rebeca Paniagua,
pero
Paniagua al Parlamento, se ha quedado, no ha podido entrar de diputada, pero bueno, en conformación de gobierno yo espero y deseo, le deseo lo mejor que pueda entrar en alguna responsabilidad de gobierno. Con lo cual, yo creo que este mandato para Los Realejos va a ser importante. Vamos a tener Plan General aprobado.
Eso pasa una realidad. Los así los marcan, que eso es un hito, tener un plan general de ordenación urbana.
Bueno,
eso es un hito importante.
En el que hemos trabajado muchos años.
¿Cuántos años?
Bueno, pues empezamos a trabajar desde que entramos en gobierno hace 12, ¿no?
Parece mentira.
Fue de
¿no?
lo que primero plan... que empezamos a trabajar con Fran Morales, con Francisco Morales. Que
¿no
era
se habrá quedado obsoleto?
El problema, los problemas generales es que nos han hecho cambiar tantas veces los cambios normativos, la adaptación a la ley del suelo posteriormente, que si después las normativas medioambientales, la memoria medioambiental, se ha cambiado tantas veces desde la primera aprobación situación provisional, que lo que hemos ido adaptando precisamente es la ordenación a la normativa que ha ido saliendo. Por eso tardan tanto, porque te cambia la normativa urbanística, medioambiental, o la afección de costas, o la afección de la ley sectorial de parques nacionales, por ejemplo, etcétera, etcétera, y el documento LOR tienes que volver a cambiar. Y después tiene que volver a pasar todo el trámite. Esa es una de las razones. Pero ya estamos en la recta final. Yo confío en que antes de final de año podamos darle la aprobación definitiva a la ordenación territorial de los realejos, y eso desde luego va a ser muy importante
para... Le dará un impulso a los realejos tener un plan general de ordenación urbana, ¿no?
Por eso digo que por eso afirmo y estoy convencido que este mandato para los realejos va a ser un mandato importante por muchas cuestiones. Esta es una. Va a ser un mandato importante, de un importante impulso económico, de desarrollo industrial, de construcción de vivienda que está esperando por la dotación de suelo público para ello, tanto vivienda pública como privada. Tenemos a inversores que están esperando la aprobación del plan general para ponerse manos a las obras. Yo estoy muy ilusionado. Creo que va a ser un mandato importante. Por eso me daba, y así lo transmitía a los vecinos en la campaña electoral, déjenos terminar, déjenos continuar con el proyecto, déjenos materializar y terminar proyectos e iniciativas y cuestiones que estén pendientes. Hubiera sido muy triste para mí que eso lo materializaran otras formaciones políticas que no han trabajado nada para eso, nada absolutamente. Lo que han hecho en alguna ocasión es poner palos en las ruedas, ¿no? Y por eso quería continuar al frente del Ayuntamiento de los Realejos, porque quería verlo, materializarlo con nuestras propias manos, ¿no? Y ver que el fruto de todos estos años de trabajo salía adelante nosotros en el gobierno, ¿no? Y que los vecinos así lo entendieran, ¿no?
En esta campaña electoral, que ha estado muchísimo más en contacto directo con la población, y imagino que habrá escuchado las propuestas de la oposición, de las otras alternativas políticas, ¿ha tomado nota de algo que no tuviese ya constancia? ¿Ha aprendido algo? ¿Ha descubierto algo de su municipio que no lo supiera?
Sobre todo muchas cuestiones en los barrios, porque es verdad que nosotros presentamos un programa general con las líneas básicas en todas y cada una de las áreas, y después 8 programas diferentes, repartimos 8 programas distintos en los 8 distritos de los Realejos. Lo que nosotros presentamos en el distrito 6, que es el distrito de Palo Blanco, Ferrus, Allanada, Placeres, nada tiene que ver con el distrito de Toscán Longuera. Y ahí es verdad que al final es un programa vivo, siempre lo he dicho, ¿no? Y al final los vecinos te plantean muchas cosas que uno al final no ve, porque, bueno, yo soy mucho de tener el despacho abierto. Yo tengo citas todas las semanas con los vecinos, 2-3 días a la semana, dedico mañanas completas, ¿no? He intentado que la agenda, cuando me piden cita, en menos de una semana, a lo sumo 2, poder atender a los vecinos, y ahí a uno se va empapando, ¿no? Pero esta campaña, sobre todo, he escuchado muchas cosas en los barrios, he escuchado el tema sanitario fundamental, creo que es un tema que está en la calle, el tema sanitario, el tema de la atención social a las personas mayores, las personas que viven solas, esa atención a las personas dependientes, a las personas cuidadoras, de eso me he encontrado mucho, personas que cuidan a otras, sus padres, sus hermanos, sus familiares. Ahí hay que hacer algo, porque hay que hacer algo. Hay un déficit importante también en materia sociosanitaria, atención geriátrica. Y sobre todo también el tema de las comunicaciones, ¿no? El tema de las carreteras, de la movilidad, de los aparcamientos. Es decir, antes hacíamos una reunión vecinal y de lo primero que se quejaban los vecinos, el punto 1-2 era de la caca de los perros. Están las calles llenas de aceras, las aceras llenas de cacas, de perros, etcétera, etcétera, porque al final pues somos una sociedad incívica, ¿no? Y eso, la solución es educación, porque no podemos poner a policías para multar en cada esquina a personas que no recogen la caca de sus mascotas. Pero es que ahora, cuando nos reunimos en cualquier, da igual que sea en el horno, en las Toscas, sea en el Mocán, en la montaña, o sea en Tigaiga, de lo que te hablan es que no hay aparcamientos donde meter los coches, ¿no? Y entonces ahí hemos estado trabajando, hemos materializado algunos. Mira, hace, en plena campaña electoral, y no porque coincidiera, comenzábamos con la adecuación de una parcela para 70 aparcamientos en la Cartaya, creamos aparcamientos en la zona del Horno, en la zona del Toscal también creamos unos aparcamientos hace poquito, ¿no? Y estamos negociando con propietarios de parcelas en Ico del Alto, en San Agustín, en Toscas de Romero, en diferentes zonas de los Realejos, para comprar esos solares y crear aparcamientos, porque desde luego no hay donde meter los coches. Eso es una de las cuestiones que nos plantean los vecinos, desde luego. Día sí, día también.
A lo mejor hay que plantearse tener menos coches.
Sí, porque además tenemos un coche por cabeza.
Pasa que el transporte público, que también es responsabilidad municipal, ha estado poco atendido históricamente en los municipios, ¿no? Es decir, nos hemos puesto las manos en ticha.
Es que tenemos un problema de movilidad, es que o nos concienciamos que no podemos tener un vehículo por habitante, o el debate de la TF5 va a continuar, y va a continuar el no tenemos dónde aparcar y que haya atascos y que las zonas comerciales no se desarrollan porque no hay dónde meter el vehículo. Es que hay un problema estructural y esto no va a cambiar, porque encima hay políticas para el fomento de la compra de coches, ahora coches eléctricos. En los índices de la economía, uno de los índices de recuperación económica que se tienen en cuenta es el número de coches que se venden. Pues vamos a ver dónde vamos, y Canarias es un territorio limitado. Yo es que tampoco sea y tengo una lucha ultranza contra la compra de vehículos, ¿no? Pero oye, hay que buscar un equilibrio en un territorio que es limitado, que crece turísticamente, que hay un parque móvil importante también vinculado al turismo, y donde las soluciones que se dan de transporte público han sido nefastas, ¿no? Yo soy de los que se tenía, y espero que se retomen los proyectos del tren y del tren del norte y del tren del sur, que llevan muchos años, pero que cuando cambia el gobierno, cambian los proyectos, el tren del norte y el tren del sur, y que se dejen de tonterías, por así decirlo, entre comillas, de que consume territorio, consume más territorio ampliar carriles de autopista y hace más daño el vehículo que un tren. Que los países europeos desarrollados han optado por ello, ¿no?
Y la huella de carbono de una cola por la mañana...
se nota.
Después dice que la huella de carbono del pimiento envasado en plástico, pero efectivamente, la huella de carbono en esa cola...
Después salen los debates de los trenes y nos encontramos con el no sistemático, que yo entiendo que hay que escuchar a todo el mundo, efectivamente, y hay quien estará en contra del desarrollo de unos trenes. Pero es que al final tenemos que gobernar para la mayoría. Y a veces las minorías imponen cuestiones que no benefician a la mayoría. Y al final las minorías hacen uso después de las infraestructuras en las que han estado en contra. Y yo tengo que ser claro. Yo no voy a nombrar a nadie, pero es que
no hace falta. Bueno, una cosita que no tengo la duda. ¿La modificación de las reglas del gasto que se anuncian que va a venir para el año que viene le afectará a las cuentas del ayuntamiento? ¿O el ayuntamiento está suficientemente saneado para no depender de esa modificación? ¿No le afectaría como a otros?
Afecta a todos los ayuntamientos. El establecimiento del techo de gasto es una de las cuestiones que limitan presupuestariamente a los ayuntamientos, porque pone en observación el uso de los remanentes, prohibiría el uso de los remanentes.
Bueno, esto para es una cuestión muy delicada. Solamente se podía dedicar a determinadas cosas que no son visibles para la ciudadanía.
Efectivamente, pero además muy, muy limitadas. Los ayuntamientos hemos tenido cierta libertad de utilizar nuestros ahorros, porque además cerramos los ralejos, ha utilizado el ahorro todos estos años, pero al cierre de los ejercicios cerramos en positivo. En superávit, es decir, que ese ahorro se recompone y se repone al final a finalizar el año, con lo cual es un remanente que es vivo, es dinámico, y permite a los ayuntamientos al final poder utilizar ese remanente. Y además, a la hora de confeccionar un presupuesto, el techo de gasto, igual que las reglas fiscales, establecen un máximo de crecimiento, aunque nosotros sepamos que aumentan los ingresos, bien sea por transferencias de otras administraciones, bien sea por el aumento de la recaudación propia, hay una serie de cuestiones que no podemos crecer más de lo que se nos indican, de lo que nos dan los indicadores, con lo cual al final te limitan y a veces te dan escenarios presupuestarios que no son reales, porque después te aumenta el presupuesto. Vamos a ver qué sale de todo esto. Yo espero que la suspensión de las reglas fiscales continúen los próximos años, porque los ayuntamientos hemos demostrado que somos capaces de mantener las arcas saneadas y además poner en marcha y poner en circulación el ahorro que tenemos, porque si no, adelanto que no solamente los ralejos, sino muchos municipios no van a poder ejecutar muchas cuestiones porque no va a haber dinero.
Fundamentalmente las inversiones, ¿no?
Fundamentalmente las inversiones, porque al final el gasto corriente, el capítulo 2, lo tienes que poner en uso. El capítulo 2 es, bueno, pues todos los servicios que presta un ayuntamiento, ¿no? Un servicio de ayuda a domicilio, el pago de suministros, de proveedores, contratos que ya uno tiene.
La basura,
el agua. Efectivamente.
¿no? Todos los servicios que presta un ayuntamiento.
Sí, los servicios, ¿no? Y después las inversiones al final es quien...
Es la que se queda resentida cuando
si
le
pones... Si tienes buen escenario, pues puedes dedicar a inversión. Si no, la inversión se ve limitada. No puedes cambiar una papelera o arreglar una plaza, ¿no? Eso es lo que se puede ver afectado. Yo espero que no sea así.
Pero si cambia el gobierno, el PP es duro con este tema, ¿eh?
Sí, y bueno, pues habrá que debatirlo. Habrá que debatirlo. Espero que haya un debate ahí y que se tenga en cuenta que hemos hecho la tarea bien y que se nos trate como administraciones maduras, no irresponsables.
Yo creo que los ayuntamientos han aprendido mucho en los últimos años. Es una realidad que las cuentas están mayoritariamente saneadas y que hay otras administraciones a lo mejor que hay que ponerle a la lupa a ver cómo gestionan el dinero.
Hombre, porque hay otras lo hacen incluso hasta peor. Es que no lo ejecutan. Es que tenemos administraciones como el gobierno de Canarias hasta ahora que no ha ejecutado el presupuesto y que serán los ejercicios.
Y eso no se va remanente.
Y eso...
A lo mejor hay que devolvérselo a alguien.
Claro, es que al final... Es verdad que los ciudadanos y gente que no podrá estar escuchando, pues al final no entra en las tablas de datos y en los niveles de ejecución presupuestaria para ver cómo se hace, pero y cómo queda, ¿no? Pero es que hemos tenido un gobierno de Canarias que no ha ejecutado el presupuesto que ha tenido.
Eso es muy importante decirlo, porque te quiten el dinero de tu bolsillo para tenerlo ellos, para hacer cosas, y después...
O que te suban los impuestos y no se revierta en la gestión pública porque no has tenido capacidad de gastar ese dinero. Eso es triste, ¿no? Cuando los ayuntamientos estamos buscando perritas por todos lados para llegar a final de año, ¿no? Eso hay que decirlo. Y el Pacto de las Flores ha dejado de ejecutar partidas importantes, ¿no? Que se quedan después ahí.
Cientos de millones de euros. Bueno, pues para acabar, don Adolfo González Pérez Siberio, ¿tiene usted algún objetivo por encima del resto? Es decir, algo que quiera poner mucho empeño para que en estos próximos 4 años sea una realidad y que le va a poner toda la carne en el asador.
Mira, mi objetivo es que la gestión de los servicios públicos en Los Realejos continúe como hasta ahora. Creo que son ejemplares, son servicios públicos gestionados no por concesionarios, sino directamente por el ayuntamiento y por personal municipal.
La famosa Realser.
Realser, efectivamente. Acuare, la empresa de aguas. Tenemos nuestra radio municipal, Radio Realejos. Las empresas públicas, yo creo que mi objetivo es que continúen trabajando
como lo han hecho hasta ahora. Curioso que un alcalde del PP diga esto, ¿eh? Pues es curiosísimo, sí. Porque critican siempre, no, es que el PP privatizar, externalizar, y resulta que Los Realejos tienen los servicios públicos.
Y las cosas cuando funcionan, y nosotros hemos apostado. Ojo, el gobierno del Partido Popular ha hecho inversiones importantes en las empresas públicas, lo que no habían hecho otros gobiernos anteriores, que incluso presumían de defender las empresas y los recursos públicos. El Partido Popular el año pasado, nosotros en gobierno, invertíamos varios millones de euros en la reposición del parque móvil, por ejemplo, entre una de las cosas de las empresas de servicio. Tenemos una muy buena relación, afortunadamente, porque siempre hemos tenido voluntad de diálogo, de acuerdo con los representantes sindicales de las empresas municipales y de los trabajadores del Ayuntamiento de Los Realejos y las trabajadoras, a los que siempre he agradecido que siempre hayan tenido disposición al diálogo, al acuerdo. Negociar es muy complicado, pero siempre han entendido que ante todo está el interés general del municipio, y hasta el momento hemos tenido muy buena relación con los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, cumpliendo nuestros compromisos, a veces en mayor medida o con los plazos más justos al compromiso y otras veces menos, pero en general tenemos muy buena relación, ¿no? Pero para mí, desde luego, con los servicios públicos, la atención, las calles estén limpias, que funcione todo en la calle, para mí es primordial, y a partir de ahí continuar desarrollando Los Realejos como un lugar bonito para vivir, agradable para vivir e interesante para poder invertir, desarrollar tu vida laboral, crear empresas, generar puestos de trabajo, y que sea un municipio vivo, donde la actividad deportiva continúa siendo una bandera, la actividad cultural, donde prácticamente todos los fines de semana en Los Realejos haya vida y haya algo que hacer y algo donde ir, ¿no? Ese es mi objetivo, ¿no? Que sea un municipio vivo y la gente esté cómoda y sea feliz y diga, oye, qué contenta estoy de vivir aquí, ¿no? Eso es mi objetivo.
¿Y atraer a gente al pueblo, al municipio? Es decir, ¿quieres que venga gente de fuera hacia el ayuntamiento?
Pues Los Realejos crece porque tiene que crecer inevitablemente. Los Realejos, una de las cuestiones de que hablaba es la creación de vivienda, no solamente vivienda pública, vamos a comenzar ahora la construcción de un grupo de viviendas en la zona de Los Príncipes para la reposición de unas viviendas donde están viviendo unas familias en unas condiciones que ya deben ser mejoradas, pero además también Los Realejos necesita vivienda de protección oficial y vivienda para venta y para alquiler. Eso es otro de los problemas que hay. Hemos llegado a un momento de colapso del mercado del alquiler, donde si tú quieres ir a buscar una casa donde alquilar en La Orotava, en el Puerto de la Cruz o en Los Realejos, hablo de la zona que yo mejor conozco, no hay. Y lo que hay, desde luego, ha llegado a unos precios que muchas familias no pueden pagar. Esto es una cuestión muy importante. No hemos hablado de vivienda, pero desde luego espero que, y yo deseo, y pondremos todas las facilidades para que se construya vivienda en Los Realejos para compra o para alquiler. Viviendas de protección oficial que tengan esos precios también de alguna manera establecidos, accesibles para familias, pues para familias que tienen un puesto de trabajo, que tienen un niño y una niña y que quieren desarrollar su vida con tranquilidad y felicidad sin tener que darse la mitad del sueldo, tres cuartas partes del sueldo en pagar un alquiler. No, eso es lo que yo quiero.
Pues don Adolfo González Pérez Siverio, alcalde electo y alcalde en funciones del Ayuntamiento de Los Realejos, muchísimas felicidades por los resultados obtenidos y que nada, que sea para bien, que Los Realejos siga evolucionando y que vaya con un futuro atractivo, como aparentemente nos ha dibujado hoy aquí en Gente Radio.
Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a esta casa siempre por darnos voz. Muchísimas gracias.
Nueve y siete minutos en Canarias, 10 y 7 en el resto del territorio nacional. Tenemos ya a alguien que echábamos de menos estos días. Don José Alberto Díaz Estebanes, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Recuperado de la campaña o todavía tiene resaca?
Recuperado de la campaña por los ánimos cosechados, pero no nos han dado tiempo ni a disfrutar de este pequeño respiro.
Es que Sánchez...
estamos inmersos entre una negociación de la campaña recién terminada y el comienzo de otra campaña que está comenzando.
La verdad es que nos ha cogido con el paso cambiado. Algunos que pensábamos tomarnos un respiro y dedicarnos a la cultura, a pasear por los jardines, pues nada, otra vez a patear. No quitamos las pancartas y no le cambiamos el nombre, ¿no?
Sí, parece que a alguno, sí, no le ha sentado demasiado bien los resultados y ha optado por darnos de tomar mucha de la medicina que ellos han tenido que tragar. Yo creo que es un error estratégico, pero entiendo el por qué lo hace, y lo hace fundamentalmente para evitar su propia responsabilidad en el fracaso evidente que ha tenido. A partir de ahí, yo me alegro porque creo que va a ahorrar a este país 5 o 6 meses de sufrimiento de un gobierno inestable, incómodo, incapaz de hacer frente a los retos. Y espero que, a pesar de las dificultades a las que nos vamos a enfrentar en los próximos años, sea siempre mejor estando en unas manos mejores de las terribles en las que ha estado los últimos 4 años.
Siempre es una buena noticia un referéndum o unas elecciones generales, pero yo la verdad es que para esto, para ponerla el 23 de julio, o lo hubiese hecho coincidir con el 28 de mayo, no hubiésemos ahorrado un montón de dinero, o haberla puesto en septiembre para conseguir una abstención menor, ¿no? Pero bueno.
Totalmente de acuerdo.
Tenemos lo que tenemos y elecciones el 23 de julio. Pero antes de que llegamos a la tentación de empezar a hablar en clave nacional, que para eso Sánchez es habilidoso y dice, no estén hablando ustedes de estas cosas municipales ni autonómicas, esto ya está, la baza está ganada o perdida. Vamos a hablar de esto otro. No. A mí me gustaría hablar con José Alberto, que me haga un análisis o que haga un análisis para todos nuestros oyentes de qué ha pasado este pasado domingo, que parece que hace 30 años que fue, y no, fue hace 3 días. Hubo unas elecciones muy importantes.
Mira, la actualidad va a una velocidad tan vertiginosa que verdaderamente pasan los acontecimientos y tenemos una sensación de que no tenemos tiempo ni de observarlo. ¿Qué es lo que pasó? Pues sencillamente pasó lo que era bastante previsible que pasara. A pesar de los profetas un poco absurdos y los cantos de sirena de encuestas ridículamente infladas, pasó a nivel de Canarias que el Pacto de las Flores tuvo un resultado desastroso en su conjunto, perdió 6, puede que 7, depende del recuento final, de los diputados, es decir, más del 10% del Parlamento lo perdió el actual Pacto de las Flores, por mucho que quieran decir. Y dentro del pacto de errores, ¿quién perdió más? Pues los grandes perdedores es, por supuesto, Podemos, que desaparece. Es una fuerza política que, de ser determinante y parte del gobierno, ha pasado a directamente desaparecer del arco parlamentario. Ha sido un fracaso también del propio Partido Socialista, que pierde dos diputados. Ha sido un fracaso de Nueva Canarias, no tanto por el número de diputados, sino por lo que supone de castigo personal en la persona de su líder, Román Rodríguez. Mira, yo personalmente recuerdo hace menos de dos meses a Román Rodríguez atronando desde la tribuna parlamentaria, dirigiéndose a mi modesta persona y diciendo que ustedes no estarán los próximos años, el que sí va a estar seguro aquí soy yo.
Pues ya ve.
Sí, pues yo lo siento, pero estoy por recuperar ese corte de vídeo y ponérselo en bucle hasta que se le caigan los pelos del bigote. Porque lo cierto y verdad es que no una cuestión de partido, que también sufre desgaste, a él personalmente, como cabeza de lista en la candidatura autonómica, no ha cosechado los votos suficientes entre toda Canarias para él mismo revalidar su escaño. Y el señor que exige a los demás renovación, pero que está ahí desde hace más de 20 años, en el mismo sitio, no cambiando de tal, no, ya fue presidente hace más de 20 años, pues va a recibir el justo castigo a su soberbia. Ojo, no a sus planteamientos, que son legítimos y que en parte puedo incluso compartir, sino a la soberbia de alguien que se ha dedicado a construir su carrera política en base a denostar a los demás. Eso es lo que ha pasado. A partir de aquí, hay una alternativa que se ha articulado suficiente para tomar el relevo y las riendas de esta comunidad autónoma. Es cierto que será necesario hacer unos acuerdos de gobierno, unos pactos, para ser viable con generosidad y con proporcionalidad y con sentido común lo que sus electores de forma mayoritaria quieren. Y a partir de aquí es cuando empiezan las negociaciones y yo escucho gente sensata que intenta poner esas bases sobre la mesa y gente insensata que está, en fin, poniendo bombas en su propio camino. Y alguno, lo calificaba yo ayer, permítame la broma, entre amigos, de que alguno se está haciendo una riaga.
Y tanto. Mira,
y creo que es fácil de comprender a quién me refiero.
Yo prefiero, tengo un análisis ya más o menos claro, que la izquierda del PSOE, aparte de haber cosechado el fracaso que ha cosechado por méritos propios, por la acción de gobierno, porque los ciudadanos hemos visto que esas políticas que en la oposición pueden estar bien adornadas, cuando llega la hora de ejecutarlas, pues son un fracaso absoluto por la incapacidad de las personas que las llevan a cabo, o bien porque las políticas son irrealizables. Yo me quedo con lo primero. Pero si sumamos a Dragos los Verdes con Unidas y Podemos, resulta que la pérdida de votos no es tan enorme, ¿no? Es similar a la que ha tenido el PSOE. Pasa de 78.000 en el año 19 a la suma de Dragos Verdes con Unidos si se puede a 61.000. Ha perdido 16.000 votos, mientras que el Partido Socialista ha perdido 20.000. Si la izquierda del PSOE se une para estas próximas elecciones generales, ¿la debacle va a ser igual o va a ser un poquito menos?
Hombre, si consideran unirse con un mínimo de coherencia, podría esperarse algún mejor resultado. Yo siempre he dicho, y tengo por escrito además, que los electores pueden perdonar los errores e incluso los horrores. Lo que nunca perdonan en política es la incoherencia y la falta de unidad de un partido. Y esto se demuestra a lo largo de toda la historia.
Una y otra vez.
Y este es el gran pecado que han cometido. Un ejemplo muy, muy, muy palpable, muy directo, se puede ver, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde Unidas Sí Se Puede, o algo así que se llama, que no sé, porque
también no sé cómo llamarlo. Yo llamo Podemos, porque yo, claro, así no me equivoco.
Podemos, porque esto, pues saca, creo que es un 4,08% de los votos, y Dragos los Verdes saca un 3, algo.
Los dos,
bueno,
fuera.
Si hiciéramos la suma aritmética, que nunca es exactamente así, pero vamos, como ejercicio teórico nos puede valer, estarían entre el 7 y el 8%, y eso significaría 3 o incluso en algún caso 4 concejales y ser determinantes en la gobernabilidad. Y por separado, como se han quedado ambos por debajo del margen del 5%, pues es lo que llaman la teoría del doble cero, los dos a la calle. Bueno, Eso dices, no, es que es culpa de los personalismos. Pues en buena medida sí, pero ojo, también es el castigo de la gente y ese voto se ha ido concentrando en el voto útil. Es decir, a su vez se produce un fenómeno en cadena y es ese voto más radicalizado de izquierda huye o se abstiene o se concentra en la fuerza que sí sabían que iba a entrar, que es la de Patricia Hernández y el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista en Santa Cruz ha compensado sus propias pérdidas con la retroalimentación de esa izquierda radical que ha visto en este Partido Socialista una representación a sus intereses. E igual pasa en el Cabildo de Tenerife. Luego, es verdad que hay división y que eso les castiga, pero pasa en la izquierda y pasa en la derecha. El famoso, las tres cabezas de la derecha, ya solo dos, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Bueno, pues, ¿cuál es el gran error de Ciudadanos? Pues traicionar la voluntad mayoritaria de sus electores de hace 4 años. Tal es así que cualquiera que discutía, incluso discutía conmigo en la ronda, cuál era la voluntad mayoritaria del votante de Ciudadanos, si era ante la imposibilidad de gobernar ellos solos, claro, porque si fuera a sustituir a los demás está bien. Si la disyuntiva era entregar el poder al PSOE con ayuda de Podemos o mantener un pacto de coherencia con partidos más cercanos ideológicamente como el Partido Popular o Coalición Canaria, pues todo lo que apostaron por el voto de incoherencia hacia la izquierda han desaparecido. Lo de Arriaga es verdaderamente bochornoso. Yo no sé cómo tiene la cara de salir hoy a la calle y decirle a la gente lo que ha hecho durante 4 años. O sea, la gente le ha dicho, o sea, mira, ha sacado menos votos que Bolorino Armani. Quiero decir, no sé, el
menos de la mitad que el Pacma.
Ha sacado 3 veces los votos que ellos.
Menos de la mitad que el Pacma. Pero fíjate tú, José Alberto, yo pienso que esto es un mal del ser humano, ¿no? Que cuando llega a tocar poder se endiosa de tal manera que le pasa como a Sánchez, ¿no? Que no da crédito a que los españoles se equivoquen votando. Es decir, el único que se creía en las encuestas del Tezano era el propio Sánchez. Pues a Arriaga le pasa algo parecido. Era la única persona de Tenerife, él y los que estaban alrededor, que creía, pero convencido plenamente, que iba a sacar un consejero y un par de concejales en Santa Cruz. Se lo creía. Y para ha sido una sorpresa, ¿eh? Fíjate tú cómo puede deteriorarte el tema del poder. Yo creo que se lo creyó.
Se lo llevó a creer, porque incluso sus más fieles colaboradores, bueno, Matilde Zambudio, que le acompañó.
Bueno, es que Matilde Zambudio no es una fiel colaboradora de Enrique Arriaga. Ya te digo yo que no es una fiel colaboradora.
Claro, pero fue lo suficientemente inteligente para buscar un buen recaudo a la sombra del árbol que le cobija. Claro. Es decir, se integró directamente en las listas del Partido Socialista, que en justo pago a los servicios prestados le buscó acomodo para entrar en la candidatura de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, a mí es que eso me parece más coherente y más lógico. Lo de Arriaga, además, fue un disparate absurdo que no hizo más que tirar por la borda los 4 miserables votos que le quedaban a gente que de corazón creía que Ciudadanos podía ser una fuerza política de cambio y de regeneración de la vida pública.
Está claro, proyecto ya disuelto. Pero ahora, ¿qué pasa? Que Vox ha entrado en el Parlamento de Canarias y además con fuerza, 4 diputados. Sí. ¿Va a cambiar esto la política en Canarias o simplemente va a ser anecdótico tener allí a representantes de Vox haciendo un discurso con grupo propio?
A ver, yo tengo que decir algo porque la inmensa mayoría lo que hace es denostar directamente a Vox. Y yo, que estoy en las antípodas ideológicas de muchos de los planteamientos que hacen, tengo que decir también, en honor a la verdad, que hay que ser demócrata y respetar a las personas que votaron por ese partido. Insisto, yo diferencio a Vox como partido político, tiene una ideología absolutamente, diametralmente opuesta a la mía. Ellos no creen, por ejemplo, en la capacidad de las autonomías para autogobernarse, cosa que en Canarias es vital. Y no podría ser de otra manera, no podemos conseguir un retroceso en esa materia. No creo en su forma de pensar respecto a temas del feminismo o machismo, de las creencias religiosas, de la manera de gestionar, de la inmigración, de destrozar el escudo social, de un montón de cosas que ellos plantean. Pero ojo, que yo discrepe en lo político, no me puede hacer despreciar y entender lo que muchos votantes han visto en Vox. Y muchos votantes han visto en Vox el reflejo de su voto visceral, del voto del cabreo, de ese voto contra los disparates absolutos que ha cometido el actual gobierno, tanto en Canarias, el gobierno de las Flores, como a nivel del conjunto del Estado, el gobierno sanchista. Y como medida de protesta, como herramienta, como ese palo con el que pegamos a la piñata de niño, pues han buscado el elemento de Vox. ¿Significa que ellos les representa ideológicamente? Probablemente no. Y entonces se producirá lo que llaman el periodo de remanso. Después de la marea, después de la ola, pues la ola se retrae. ¿Va a cambiar esto el ambiente en el Parlamento de Canarias? Pues al principio un poco sí, pero no tanto por la actuación de Vox, que puede que también, sino porque algunos partidos ven en Vox una excusa perfecta para buscar un enemigo, un voto del miedo, un que vienen los lobos, para poder amedrentar al electorado. Y entonces se erigen ellos como únicos salvadores de la democracia. Mira, al radicalismo de un lado no se le responde nunca, nunca, nunca con el radicalismo del otro, sino con la inteligencia, con la moderación, con el sentido común y con la democracia.
Te compro el discurso completamente. ¿Y qué pasa con Macarena Olona? ¿Se le ha ido un poco la pizza o qué ha pasado a esta mujer?
Yo creo que sí, sinceramente creo que a Macarena Olona se le fue la olla hace bastante tiempo. Y además tiene un problema de prurito personal, de creerse por encima de todo una especie de salvapatrias o de vendedora de crecepelos que difícilmente tiene alguna salida. Es más, yo creo que se está convirtiendo, y a mí me da pena, porque creo que es un personaje que tenía inteligencia y tenía algunos valores, se está convirtiendo en una especie de friki de la política.
¿Verdad?
De mosito feliz. ¿Te acuerdas mosito
sí,
feliz?
Sí, sí, sí.
Personaje que se ponía por detrás.
Ya van a acabar. Sigue poniéndose detrás. Tiene hasta sucesor. Creo que está el hijo por ahí también ahora.
Bueno, pues algo así, pero dentro de la política. Y a mí el friquismo me hace gracia para ver un rato sapeando en la tele, pero después en la política necesitamos gente seria, un poquito de coherencia y de sentido común, porque las cosas vienen duras, ¿eh? Y hay que decirle a la gente la verdad. Gobierne quien gobierne, yo lógicamente espero que se concentren unos gobiernos de sentido común, como decía antes, sobre todo en Canarias, corporaciones insulares, locales y el gobierno autónomo, hay que decirles la verdad, vienen tiempos muy difíciles. Hay que pagar las facturas, como en toda familia y en todo negocio. Y vienen tiempos donde va a haber que hacer ajustes económicos después del dispendio y los disparates que algunos han disparado a manos llenas y que piensan seguir haciendo hasta el próximo 23 de julio. No te quepa duda, todos los consejos, todos los anuncios, todos los mítines volverán a ser de disparar a manos llenas el dinero que no tienen y que no podemos gastarnos en cosas que no tienen ni rentabilidad ni sentido para el futuro de nuestra tierra.
Pues Alberto, con estos dos líderes que tiene la coalición Canaria y Partido Popular en Canarias, que tienen una sintonía más allá de lo político, también en lo personal, yo creo que se llevan muy bien, tanto Manuel Domínguez con Fernando Clavijo como Fernando Clavijo con Manuel Domínguez. ¿Se avecina o se abre un periodo de unos pactos in eternis? Porque si lo hacen bien, probablemente podamos estar ante un ciclo de más de 4 años de gobiernos de coalición, de gobiernos de pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular. ¿Esta sensación que yo tengo es equivocada o tú que estás un poco más cerca del poder la compartes?
Es cierto que tienen una sintonía personal, además tienen una formación parecida del mundo desde el punto de vista económico, uno hace empresariales y otro económica, administración de empresas, tienen una visión similar en la capacidad de relanzamiento económico para a su vez poder armar un escudo social ajustado y no puramente subvencionista, que no sirve para nada. Es decir, comparten muchas claves, pero es cierto también que hay diferencias de planteamientos y debe ser así. Luego tampoco hay que plantearlo como un pacto in eternum, sino como un pacto en este momento coyuntural y dar la oportunidad de crecimiento en el futuro. Y te digo también una cosa, en Canarias está muy feo hablar eso de los pactos en cascada y todo el mundo exteriormente los denosta. Yo, como quiero hablar claro y lo procuro hacer siempre que me dejan, quiero decir que no tanto como pactos en cascada, pero si no están conectados los acuerdos del gobierno de Canarias, sobre todo con cabildos y capitales insulares, no digo en cada municipio y en cada pueblo, pero sí al menos en lo posible en cabildos y en capitales, yo creo que está condenado al fracaso y se ha visto en el pasado como pactos en Canarias han decaído, no han sido posibles o se han frustrado por culpa de diferencias personales en cabildos y en ayuntamientos. Y después los pactos que son contra natura tampoco acaban funcionando. Yo creo que el ejemplo más evidente en estas últimas elecciones son los resultados en el Cabildo de La Palma, sí, donde Coalición Canaria, la persona de Sergio Rodríguez, exalcalde del Paso, ha obtenido una atronadora mayoría absoluta, incluso más allá de nuestras propias expectativas. ¿Esto por qué es? Pues mira, en primer lugar, es porque se demuestra la nefasta gestión, a pesar de lo que nos vendían en los medios de comunicación, la terrible gestión de la crisis vulcanológica y lo mal que lo ha gestionado este tema, sobre todo el Partido Socialista, pero también de un acuerdo contra natura entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que había dado el bastón de mando en el Cabildo al señor Zapata del Partido Popular, que a su vez, para no poner en riesgo su propio sillón, había sido incapaz de exigir y defender los intereses y los derechos de los palmeros como hubiera sido deseable. Es decir, es un pacto contra natura que ha tenido como resultado el mandato mayoritario de los palmeros dándole carta de salida al Partido Popular en La Palma. Un castigo mucho más duro de lo que hubiera sido lógico en un partido de gobierno que gobernaba no solo en el Cabildo, sino en Los Llanos, que es el municipio mayoritario en La Palma, ¿no? Yo creo que hace falta sentido común y respetar la idea mayoritaria de los ciudadanos. Y el que no vea que hay una pulsión de cambio necesario, moderado, tranquilo y proporcionado a la fuerza que tiene cada uno, y quien pretenda exigir más allá de lo razonable para obtener un sillón más o un bastón más, en vez de respetar a las fuerzas más votadas dentro de esa coalición de gobierno, yo creo que cometerá un error histórico, pero eso lo dirá el tiempo.
Y la semana que viene hablaremos de el que yo creo que va a ser el cambio más significativo en todos los ayuntamientos, yo creo que de la isla de Tenerife, que es el que ya se anuncia, porque yo pondría ya el 95% de que está hecho, que Coromoto Llanes va a acordar una alcaldía con Javier Sierra y que Francis González dejará de ser alcalde de Ico de los Pinos, en contra de lo que le están indicando en el partido, que el Partido Popular y Coalición Canaria lleguen a un acuerdo en Ico. La semana que viene hablamos de esto, porque esto tiene mucha miga. Pero yo te digo yo que el 95%
sí,
de que
tiene miga, pero es que en Ico se produce un fenómeno muy, muy,
muy complejo.
Diferente, que claro, que es una asamblea, un partido al margen de los demás. Y además el caso particular de Cori Llanes, que no es que sea del Partido Popular, sino que es una militante de Coalición Canaria durante 25 años, que en el último momento, y por diferencias personales irreconciliables, no seré yo quien ponga en duda las causas, se ha pasado a otro partido. Esto hace que las circunstancias en ICO sean particularmente diferentes de la mayoría de los municipios y de la isla de Tenerife.
Pues nada, veremos muchos gobiernos del Partido Popular de Coalición Canaria, porque hay sintonía entre sus candidatos y algunos no llegarán a buen puerto. Don José Alberto, la semana que viene seguiremos viendo qué pasa en Canarias si nos deja el señor Sánchez, ¿vale?
Muy bien, un abrazo grande para todos.
Bueno, pues ya hemos llegado al momento en el que vamos a dejar de hablar un ratito de política, que a veces agota, porque yo tenía ya ganas de hablar con Laura, que hacía 2 semanas que no nos veíamos. Buenos días, Laura.
Buenos días, Diego.
Ella era consciente, dice, están en otra batalla. Ahora está, ¿para qué? Ni los llamo.
¿Para qué voy a ir? ¿Para qué?
Pero no nos dejan tranquilos, ¿eh? Yo tendremos que hablar con José, pero tendremos que, una vez que se constituyan los ayuntamientos, dar un Kit Kat de cultura, de actividades deportivas, de algo que los oyentes de la radio también se desaturen, ¿no? Porque hay otras cosas en la vida, aparte de alcaldías y a cabildos y parlamentos.
Hay otras cosas muy importantes y aparte de eso.
Mucho más importantes.
A mí lo que me preocupa ahora es todos los docentes, ¿no? Y el profesorado que está ahí a tope con la ley educativa. Que a lo mejor no les dura
mucho.
Está
aprobada, ¿eh? Está aprobada.
Sí, ya están aplicando, ya te años de aplicación.
Bueno, la EBAU la han parado, ¿no?
¿La EBAU?
La nueva EBAU han dicho, no, volvemos a la anterior.
Claro, el tema es que estamos ahí ahora como en un tránsito de la LOMCE. Sí, es verdad que se está ya instaurando. Pues no sé yo qué decirte, ¿sabes?
Todavía no le he dicho.
¿Sabes?
probable que si no la derogan, la modifiquen, ¿verdad?
Es que, de verdad, esa parte sí, sí me afecta, o sea, afecta en el sentido de que normalmente siempre cuando hay, se constituye un nuevo gobierno, pues suele haber cambios en las políticas educativas, que al final pues son un trastoque también, ¿no? Para los docentes y todo. Entonces, bueno, esa es la única parte que yo digo, Dios mío, otra vez, ahí estamos en la batalla.
No, la eliminación de la educación especial en centros específicos para este tema, eso desaparecía con la nueva ley y estaban intentando empezar a aplicarla este año, ¿no?
Sí, en atención a la diversidad vamos a dejar así a correr un tupido velo y es un poco complicado. Y de hecho, mira, el tema de lo que iba a hablar hoy tiene mucho que ver con esto, ¿no? Hace 2 semanas tuvimos aquí a Rafa Guerrero, que te comenté, que estuvimos con una conferencia sobre TDAH, y ya no solo para alumnado con TDAH, hablábamos de la necesidad y de lo que suponen los apoyos educativos en los niños, ¿no? Con cualquier tipo de necesidad, ¿vale? No hace falta, de hecho no es que no haga falta, es que o sea, no hace falta un diagnóstico ni podemos esperar a un diagnóstico para aplicar una medida de apoyo educativo en niños que tengamos, por ejemplo, en nuestro aula, porque a veces esos diagnósticos no llegan, ¿vale? Yo puedo tener un niño en mi aula pues que tiene dificultades para concentrarse, puedo tener niños en mi aula que tengan dificultades de comprensión lectora o que tengan dificultades para resolver problemas, etcétera, ¿vale? Relacionado a funciones ejecutivas, toma de decisiones, planificación, que no sepan planificarse. Yo no puedo esperar a un diagnóstico que a lo mejor ni llega porque no tiene ningún tipo de trastorno como tal, para ayudar a esos niños, ¿no? Y hablábamos con la metáfora de la muleta, ¿no? Decíamos, ¿negaríamos una muleta a una persona que acaba de tener un accidente y tiene un esguince o tiene la pierna rota? No. La muleta es un apoyo temporal que mejorará la calidad de vida de esa persona hasta que nuevamente pueda volver a andar, ¿no? Evidentemente, si la persona no sabe andar, por mucho que tú le des la muleta, no va a andar milagrosamente, ¿no? Igual pasa pues con estos niños. Hablábamos, por ejemplo, de tener un referente o un tipo de autoinstrucción, de apoyo visual, pues a la hora de hacer actividades o a la hora de hacer exámenes, en las que le recordáramos, oye, pues tienes que leer bien el enunciado, fíjate, ¿no? Un poco como pautando. Y decíamos, si un niño no ha estudiado, da igual que tú le pongas los pasos que tiene que seguir, ¿vale? Porque no lo va a hacer. Pero si un chico o una chica ha estudiado, pero no es capaz de organizarse a nivel de funciones ejecutivas, de decir, oye, me planifico, tengo que hacer esto primero, no me puedo olvidar de poner esto, ¿no? Y tiene el conocimiento, ese apoyo externo que funcionaría como de corteza prefrontal, ¿no? En los chicos, sería un apoyo muy bueno y haría que esa persona, ¿no? Que ese alumno pudiera rendir gracias a un apoyo que puede ser una autoinstrucción, un apoyo visual, un incluso en casa. Nosotros hablamos mucho de las rutinas visuales, de, oye, tengo que preparar mi mochila. ¿Cuántos niños preparan la mochila todos los días? Y cada vez que llegan a clase se olvidan la flauta, se olvidan la libreta, se olvidan... Vale. ¿Qué apoyo podríamos poner? Una autoinstrucción, una tablita en la que pongamos, primero reviso el horario, miro qué asignaturas tengo en ese día, cojo por asignatura, voy metiendo en la mochila, o sea... Es un apoyo, un recordatorio de eso que le dirías tú como madre o como padre, venga, fíjate bien eso en escrito. Son recursos o apoyos muy, muy básicos, ¿no? El tema de apoyos visuales, el tema de adaptar exámenes. Yo tenía un niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, en el que insistíamos en el centro que no podíamos poner en los exámenes 2 preguntas seguidas, ¿vale? ¿Qué nos pasaba con este niño? Que él hacía la pregunta, la primera pregunta, y seguía. Y nunca contestaba la segunda pregunta, que estaba unida. ¿Pues por qué? Pues porque él se mete ahí en su tarea y se olvida, ¿vale? Le decíamos, por favor, vamos a intentar adaptar. No es cambiar el examen, es ponemos una pregunta, dejamos el espacio y ponemos la siguiente pregunta separada. Cuando se hace así, no falla nunca. ¿Qué dificultad hay en hacer ese tipo de adaptación? O sea, yo creo que es como muy importante tener en cuenta ese tipo de apoyos, de muletas que podemos poner a esos niños para que vayan mejor en las aulas, para que vayan mejor en casa, porque yo no te secuencio, porque no te pongo una tabla de responsabilidades, porque no te recuerdo, por ejemplo, los niños, ¿no? El proceso de lavarse los dientes. Es como corriendo. Pues si nosotros pautamos y le decimos, bueno, y hasta que el reloj llegue aquí, vamos a estar lavándonos los dientes. Será más fácil que el niño siga esa rutina y esté un minuto, dos minutos lavándose los dientes, a que él llegue y haga la rutina rápido y se los lave mal, ¿no? Entonces yo creo que es un poco facilitar. ¿Qué pasa? Que a veces o tenemos que esperar a que haya un diagnóstico, que muchas veces, pues te digo, no llega, o atendemos a los que están peor, ¿no? Y los que no están tan mal para la administración o que no entran dentro de los estadillos porque no son prioritarios, pues ahí están, sufriendo... sufriendo eso, la negación de un apoyo, de una muleta ante una necesidad, ¿no? Niños, por ejemplo, con altas capacidades intelectuales. Tenemos muchísimos casos de niños con altas capacidades intelectuales, principalmente en las primeras etapas, ¿no? Que es un poquito más complicado, que hablamos más de precocidad intelectual. Niños que no son atendidos. Y no son atendidos porque hay niños que les hace falta más ayuda. Sí, señora, pero es que este niño está frustrado, este niño no quiere ir al colegio. Este niño tiene 4 años y sabe multiplicar. Y está en el colegio repasando las vocales y diciendo que no quiere ir al colegio. Oye, y si preparamos un programa de extracurricular que le podamos poner a él de refuerzo, de que a lo mejor cuando sus compañeros estén haciendo una actividad en base a esa misma temática, pero pongamos algo de dificultad mayor, ¿por qué no lo hacemos? Al niño le gusta ir al colegio. Lo que no le gusta es estar 4 o 5 horas repasando, picando en cosas que al final pues para él no son motivantes. Oye, pues sí, mira, hay que hacer esto, pero si terminas esto también puedes hacer esto. ¿Qué dificultad hay ahí? No, es que tenemos que esperar a primaria. Vale, perfecto. Estamos 3 años mortificando a un niño, ¿no?
Es que la educación tiene en cuenta las debilidades pero no las fortalezas de los alumnos. Es decir, eso llevamos muchos años escuchándolo, que tanto problema tiene una persona con altas capacidades que una persona con bajas capacidades. Las de bajas capacidades a veces se le ponen recursos, se le ponen muletas, se le ponen ayuda desde lo público, pero desde luego desde lo público a las personas que tienen altas capacidades se las minimiza, ¿no? Dice, no, esto, si el padre o la madre quiere ponerlo en un colegio especial para altas capacidades, pues que lo haga él. Eso también está por solucionar en una ley educativa con
A ver, las altas capacidades intelectuales están dentro de las necesidades específicas de apoyo educativo, igual que un trastorno del espectro del autismo, igual que un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Están al mismo nivel. De hecho, estos alumnos
¿Pero
reciben...
¿Pero quién los diagnostica?
Claro, el tema es... El hecho es que encima reciben las ayudas de las becas de necesidades específicas de apoyo educativo. ¿A qué recursos van esos niños? Porque así nosotros hay niños que tienen estas características con los que tratamos individualmente, pues porque son niños que les cuesta gestionar la frustración, que a nivel emocional hay que trabajar, pues trabajas un tema de planificación, a lo mejor de impulsividad, vale. Pero necesitamos intervenciones más específicas. Hay un programa que es el PIPAC, que es un programa de... lo lleva África Borges, que nosotros derivamos mucho de ese programa porque es un programa específico de altas capacidades. Pero estamos muy perdidos a ese nivel. Y claro, como son niños que no, ¿sabes? Que no tienen, tú no los ves con esa dificultad, sino que es como que les sobra, pues ¿para qué le vamos a dar, no? Entonces yo creo que eso es muy importante, tomar conciencia. También el profesorado, yo creo que hay una falta de formación del profesorado muy importante, ¿no? Porque hay profesorado pues que entiende que una dislexia es cuando un niño escribe una letra, confunde letras, ¿sabes? Y no tiene nada que ver con eso, ¿no?
Por poner los tres al revés no es una dislexia, ¿no?
Claro, es que a veces tú te reúnes y escuchas cosas
y además, yo creo que hasta los mayores nos va pasando que cambiamos una letra por otra.
Claro, pero hay que ver muchas cosas, pero te reúnes al... No, es que claro, es que escribe los números al revés, es que escribe y tú dices... Vale, sí, ¿sabes?
Hay que hacer una mayúscula con una minúscula.
Claro, es que... Entonces, al final, yo creo que nos hace falta formación, nos hace falta... Pero también nos hace falta, oye, un poco de interés. De decir, oye, pues si yo veo a este alumno que está en mi clase perdido, un apoyo, una muleta, ¿cuál puede ser una muleta? Pues que si yo tengo un alumno en clase que se despista mucho, ¿no? Que suele perder la atención y al final siempre estamos, venga, atiende, venga. Pues venga, en vez de decir todo el rato, venga, atiende y estar ahí, pues picando, ¿no? Porque probablemente no lo haga de manera consciente, pues podemos establecer con él un código físico regulador de la conducta. Pues por ejemplo, pues yo me toco la nariz o paso a su lado y le toco en el hombro y es una forma de decir, atiende, te estás despistando. Eso es un apoyo. Es una muleta, o sea, y no hace falta hacer nada para entenderlo. O sea, o una actividad, oye, pues tú pones un texto escrito, pues una persona o un alumno que a lo mejor no tenga pues esa capacidad, le pongo lo mismo con imágenes, con pictogramas. ¿Por qué no podemos hacer la misma actividad? Pero nos empeñamos en atender de manera, como digo yo, neurotípica a todo el mundo, ¿sabes? Y es que todos no somos iguales. Lo que tú decías, potenciamos o hacemos más caso, ¿no?, a las debilidades, no a las fortalezas. Hay una viñeta por ahí que me encanta, que se ve el niño, ¿no?, entregando las notas. Entonces saca como 9 en música, creo un 9, un 10, no sé qué tal, y en matemáticas saca un 5. Y entonces la madre le dice, oye, ¿ahora qué vamos a hacer? Y entonces dice, oh, ¿lo apuntarás a clase de matemática? Y dice, no, lo voy a apuntar a clase de música. O sea, señores, de verdad. Y encima después castigamos con lo que les gusta. Y si nos van a dar, te quito de música. Ole, muy bien, ahí, ¿sabes? O sea, el punto fuerte que tenemos,
nos lo cargamos. También hay que enseñar a ser papi y mami, ¿eh?
Claro, pero quiero decir que hay que destacar, o sea, y que hay que favorecer también esa fortaleza, porque son puntos fuertes de autoestima, son puntos fuertes de autoconocimiento, son puntos fuertes de anclaje en el sentido de nuestra identidad, de decir, oye, pues para esto valgo, pues en esto destaco, aquí lo hago bien. Cuando en la clase o cuando en el aula puedo estar 5 horas sintiendo que no llego.
Tú tienes la sensación, y es una cosa que yo te quería preguntar hace tiempo, que ahora mismo se está bajando los niveles de exigencia para diagnosticar un TDAH o un grado de autismo. Hay niños que van a un sitio y le dicen, es que tengo autismo. Ellos mismos se autodiagnostican, ¿no?, y exigen que los traten de manera diferente porque ellos dicen que tienen TDAH o tienen autismo. ¿Quién define qué grado de deficiencia tiene un chaval para que sea tratado de manera especial?
A ver, el tema es, los diagnósticos hoy por hoy los realizan o los centros educativos,
los propios institutos,
los centros educativos a través de los equipos de orientación, o en este caso las unidades de salud mental a través de los psiquiatras. ¿Se pueden realizar diagnósticos privados? Sí. Que esos diagnósticos luego sean aceptados para aplicación de medidas de carácter público, ¿no?, en los centros educativos, está bueno. Hay dudas porque antiguamente sí es verdad que los informes privados tenían la misma validez que el resto, pero sí es verdad que, bueno, pues por la falta de ética profesional de muchos profesionales que, oye, pues tengo un amigo que me ponga que mi hijo tiene así, me dan una ayuda y estas cosas, pues ahora mismo nosotros la recomendación es que siempre se haga por la vía pública lo que es el diagnóstico, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros hacemos derivaciones a los psiquiatras, pero que el psiquiatra ve al niño media hora. ¿Vale? ¿Qué hacemos nosotros? Pues hacemos un informe de derivación en el que nosotros indicamos cuáles son esos criterios o esas características que nosotros hemos ido viendo en sesión y que nos llevan a sospechar que puede haber algún tipo de trastorno que pueda estar interfiriendo en el desarrollo de ese niño. Y por ahí intentamos facilitar a los psiquiatras lo que es el diagnóstico diferencial, teniendo en cuenta que muchas veces los ven media hora. ¿Vale? Yo sé que es muy complicado porque es muy complicado. Y después también el tema de las condiciones, ¿no? A mí, yo tengo un niño que me dice, sí, Laura, pero es que yo me porté así o allí tal, porque claro, es que yo tengo autismo. Y yo le digo, yo soy rubia, ¿sabes? Y la otra es diabética y el otro es, o sea, da igual. Evidentemente, tener una etiqueta o saber nos viene bien a todos para entender determinadas conductas, pero no para justificar determinadas cosas. Yo entiendo que a lo mejor a ti te cueste más gestionar tu enfado o que te frustres cuando te cambian tus planes. Vale, perfecto, hay que trabajar en eso. Eso no justifica que tú le pegues a tu madre, ¿vale? Entonces, sí es verdad que es importante normalizar, es decir, que los chicos sepan qué es lo que les puede pasar o lo que no, pero no focalizando en la etiqueta como tal, sino en, oye, aquí nos tenemos que forzar un poquito más. Niños que tienen déficit de atención con hiperactividad. Oye, pues mira, yo siempre les explico con mi cerebro, les digo, mira, pues la corteza prefrontal, en el caso de ustedes, suele ser más inmadura, se desarrolla de manera más lenta. ¿Qué pasa? Que esta zona de aquí es la que se encarga de planificar, tomar decisiones, organizarse, concentrarse, llevar la memoria, el control de impulso. Por eso a ti te cuesta hacer todas estas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Pues entrenarnos para que tú puedas hacer eso mejor. Listo. Ya está. O sea, es que
Es así de sencillo, pero yo creo que al final tenemos que tener un carné de papá o de mamá, porque al final somos los que tenemos que detectar ciertas cosas para ponernos, sí, en manos de profesionales y ayudar a nuestros hijos. Pero
y hace falta muchos profesionales también. Yo, familias, evidentemente, pero los profesionales tenemos que tener la honestidad de guiar a esas familias hacia lo que es o hacia lo que no es. Yo a todos los padres les digo, a mí, un niño que viene al gabinete, evidentemente, tú el primer día no das un diagnóstico, tienes que hacer un trabajo con ese niño, ¿no? Independientemente, cuando nosotros planificamos una intervención, se establecen unos objetivos de trabajo, ¿no? Si a los 3 meses yo hago una derivación, imagínate, por un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y llega ese diagnóstico, te aseguro que la intervención en el centro no va a cambiar. ¿Y por qué no va a cambiar? Porque yo no atiendo a etiquetas, yo atiendo a necesidades. Y ese niño tiene unas necesidades que yo he detectado y son las que estamos trabajando. Que después le ponen una etiqueta, perfecto. Pero eso no va a cambiar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que guiar a la familia.
En los institutos sí cambia. Se le dan un tratado diferenciado en el momento que le ponen la etiqueta A, B o C.
Claro, pero es que por eso digo que las etiquetas en verdad no deberían de servir para eso. O sea, yo de hecho las etiquetas de la ropa es lo primero que corto.
Con lo que molesta.
Vale, las etiquetas molestan. Y las etiquetas molestan en la ropa y molestan a las personas también. O sea, etiquetar a las personas no lleva sino ciertamente a cosas negativas y molestas, ¿no? Entonces, más que en la etiqueta, nos tenemos que ceñir en las necesidades. Y si tengo un niño que está perdido en mi clase, si tengo un niño, vamos a poner apoyos, vamos a poner muletas, que no hace falta diagnósticos y no hace falta informes psicopedagógicos para saber que si yo estructuro a este niño cómo tiene que hacer la actividad, la va a hacer, que si lo dejo ahí y se queda mirando al techo.
Pues nada, recomendarle a los padres que
Es que me enfado, me enfado.
Ya se te nota, ¿no? Hay que recomendarle a los padres que tengamos alguna duda sobre las capacidades de nuestros hijos, que al final nos pongamos en manos de profesionales.
Totalmente.
Que vean las necesidades.
Insistan en los pediatras, porque a veces también hay pediatras que, bueno, pues que no están tan actualizados. Entonces tú, pero claro, como es pediatra, ¿no? El otro día lo hablábamos con Rafa, ¿no? Y él decía, claro, es que los pediatras y los psiquiatras, al lado del psicopedagogo o del pedagogo, nosotros no somos nadie, ¿no? Pues hay que revisar. Porque hay muchos pediatras y muchos psiquiatras que no están nada actualizados y nosotros estamos todos los días con estos niños, todos los días trabajando con estos niños. Entonces, hay que escuchar, hay que hacer un trabajo multidisciplinar y hay que escuchar a todos los profesionales, que tenemos criterio también para incluso diagnosticar, ¿vale? Pero que entendemos que en colaboración y facilitando las cosas es mejor, ¿no? Pero es importante que los padres pregunten, que insistan, que yo a veces digo, ya no lo que te diga un profesional, los instintos de madre y de padre están ahí. Y si alguien tiene un instinto y piensa que hay algo que no va bien, que insista.
Pero es difícil ser padre o madre, es difícil. No hay manual de instrucciones, los niños deberían venir con eso. Cuando nacen, un manual de instrucciones de cómo hacerlo, pero por desgracia vienen.
Es muy difícil. Yo estoy en un punto, si vieras lo que me pasa ahora, Diego, que estoy entrando en un punto ya en el que digo, cada vez va a ser más difícil. El otro día me dijo mi hijo, mami, es que ¿cuándo vamos a ir al dentista? Porque tenía que ir ahora para lo del Padicán. Y le dije, no, el 20 y pico de junio. Y si no podemos ir otro día, le digo, ¿otro día por qué? Porque me duele un diente aquí. Y entonces ese diente se está moviendo ya. Y eso significa que estamos pasando a otra etapa.
Se están cayendo.
Y entonces yo le dije, te me estás haciendo mayor. Y al final voy a entrar en otra etapa que es mucho más complicada que la que hemos vivido hasta ahora. Pero no hay manual de instrucciones. Esto es una aventura. Es muy divertida.
Y muy gratificante, muy gratificante.
Y muy frustrante a veces también.
Es que para tener éxito hay que tener primero un fracaso. Porque
totalmente.
Si solo tienes éxito no lo valoras.
Totalmente.
Pero cuando tienes problemas y los superas, entonces cuando eres capaz de valorarlo.
Pero cuando vas teniendo más, como que ya va la cosa mejor, ¿no?
Bueno, esto es como las elecciones. Cuando acaba una, viene la siguiente.
Sí, pero así, pero mejor. O sea, ¿tú crees que es mejor?
Bueno, yo creo que ser padre y madre es una aventura en la vida y que es uno de los objetivos que tiene que marcarse cualquier ser humano, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que después te viene el otro y te sale totalmente distinto. Entonces Total. Tú dices, pero ¿esto qué?
Total, total. No hay, ya digo, no hay manual de instrucciones ni se puede aprender de uno a otro. Laura Francisco, de Rincón de Diversitas, que muchísimas gracias por venir por aquí y ponernos un poquito de luz sobre cómo educar a nuestros hijos. Y en caso de problemas, es ponerse en manos de profesionales. Que paso está Laura de Francisco y todo su equipo de Diversitas.
Totalmente. Cualquier duda en nuestro Instagram también. Y si no, que te las manden a ti y las resolvemos el próximo día. ¿Vale?
Laura,
muchas
hasta
gracias.
La semana que viene o la siguiente, ya veremos.
Venga,
que tenemos
a ver
cosas
si nos
pendientes.
Dejan un huequito aquí. Entre tanta política, nos dejan un huequito.
Segunda pausa musical, ahí la tienen. Outcast, hey ya, anímense que viene lo peor. I
Bueno, pues vamos a ir intentando recuperar la normalidad de la escaleta diaria a la que están acostumbrados nuestra querida familia de oyentes de Gente Radio, y vamos a intentar ya poner en marcha las tertulias poco a poco. Nos va a costar trabajo porque hoy, por ejemplo, nos ha fallado Dulce, que me ha escrito hace un ratito que le ha surgido un imprevisto. Bueno, tenemos los que estamos y vamos a darle caña al mono. María Jesús Alonso, del Partido Socialista Obrero Español de la Horta, muy buenos días.
Hola, buenos días. Santiago
Martínez, de Podemos, te digo, o de Unidas Si Se Puede, o de Confluencia por la...
Yo soy militante de Podemos y estaba dentro de una confluencia que se llama Unidas Si Podemos.
Vale, pues Santiago Martínez también está aquí, y este que les habla. A Dulce, un beso, que ya verás que la semana que viene sí te tenemos por aquí. Pues intentamos volver a la normalidad, pero alguien se empeña en que no sea así, que no salgamos de una cuando estamos ya en otra. Pero antes de empezar a hablar de lo que se nos viene encima, vamos a intentar analizar lo que nos ha pasado. Y este pasado domingo, y eso lo decía José Alberto, parece que fue hace un año, y fue hace tres días. Tuvimos un encuentro electoral, los ciudadanos con esas mesas electorales y con esos censos tan raros que a veces nos ponen allí con unos métodos tan antidiluvianos, arcaicos, viejos y obsoletos. Pero bueno, es lo que tenemos, y los resultados que hemos obtenido son los que hemos obtenido. Yo quería hablar con los tres invitados de hoy, que con los dos también me sirve, hablar de por qué se consolidan esas mayorías absolutas en algunos ayuntamientos y por qué cada cuatro años siguen estando. Y hablábamos, pues, en el caso de la victoria con Dulce de Abreu, que ya hablaremos otro día, pero hoy vamos a centrarnos en la Orotava. ¿Qué pasa en la Orotava para que no haya alternativa al gobierno de coalición canaria? ¿O lo hacen ellos muy bien o ustedes lo hacen muy mal?
Bueno, como siempre, en un debate de extremos, yo creo que hay que matizar, hay que ir a los términos medios y entender que, evidentemente, un grupo de gobierno, o sea, se esmera por mantenerse en el gobierno de la forma que tiene a mano y considera, no solo con acciones y con una subida del nivel de ejecución de un montón de cosas, de presentación de propuestas y demás. Ya yo decía también en una entrevista anterior que incluso el control de colectivos es importante.
Ahí vamos a entrar.
Tú creo que sabes lo que pienso a ese respecto, y evidentemente nosotros también tenemos que hacer una evaluación, ¿verdad?, de nuestro método, de la estrategia de trabajo y de lo que ha supuesto, pues una nueva candidata, un nuevo proyecto Pues eso también hay que mirarlo. Evidentemente hay que mirar las dos partes en una evaluación.
Vaya, si queremos... que en tu opinión ellos lo hacen bien y hay un poquito de cada lado, ¿eh? Es decir, ustedes lo tienen que hacer mejor y ellos lo hacen bastante bien.
Yo no he dicho que lo hagan bien. Yo he dicho que se han esmerado en subir el nivel de ejecución de algunas cosas. Yo no estoy de acuerdo en la manera de hacerlo. Por eso estoy en un partido que...
que intenta ser alternativa, ¿no?
Que intenta ser alternativa y seguimos trabajando con seriedad para eso.
Santiago.
Vamos a ver... ¿Lo han hecho bien? Relativamente, teniendo en cuenta que el 75% de las cosas que sacan adelante son propuestas de la oposición, porque ellos normalmente no hacen propuestas para mejorar las cosas, sacan lo que otros presentan. ¿Controlan ciertos colectivos? Ciertamente los controlan.
¿Ciertos colectivos o todos los colectivos?
Bueno, he dicho ciertos por no decir la gran mayoría.
Pero hay que
bueno.
ir diciendo las verdades, porque si queremos mejorar en la calidad de la democracia hay que poner los dedos en las llagas.
Un ejemplo, nosotros no tenemos local, nos reunimos en una asociación de vecinos, que es Huerto del Moral, pero lo hemos intentado nacer en otras asociaciones de vecinos y nos han dicho que son, en el fondo son centros cívicos, y nos han dicho no, que la gente de coalición se molesta. Digo yo, usted es el presidente, le pido a usted permiso para reunirme allí, hacer una reunión del colectivo de Podemos.
Di que sois colectivos de bordadoras.
Y seguramente tendría musical. Sitio. Pero si soy un partido político,
ya no
me ceden el local. Y creo que eso es un error. Todos tenemos acceso a cualquier centro cívico para hacer cualquier acción. ¿Tenemos que mejorar nosotros? Pues seguramente tenemos que mejorar, porque está claro que no hemos hecho llegar a la ciudadanía nuestras propuestas de mejora o nuestro punto de vista diferente de cómo hacen las cosas en el pueblo. Pero no estoy de acuerdo que el ayuntamiento haya hecho todo bien, habrá hecho cosas bien, pero no todas, y menos cuando normalmente y tradicionalmente en los últimos 12 años el presupuesto de inversiones solo se ejecuta en un 52%.
Hablamos en esta ocasión de unos pucherazos y tal, pero hay un problema que lo hemos dado por bueno, lo hemos dado por normal, que es el control del censo y del voto en el ámbito local. Independientemente del color político, porque estábamos hablando por fuera, y yo les comentaba, lo mismo que ha pasado en la Orotava, de que hay un censo electoral donde interventores y apoderados de Coalición Canaria llaman por teléfono a partir de las 2 de la tarde a quien no ha ido a presentar su voto para que no se olvide de que... De lo que sea, yo no voy a decir si es que le están diciendo no te voy a volver a dar la subvención, no te voy a volver a dar la ayuda, no creo que sea por ahí, ¿no? Simplemente el recordatorio. Igual que lo hace Coalición Canaria en la Orotava, lo hace el Partido Socialista en La Victoria. El control de esos censos, el nivel de intervención y de apoderado, la presión sobre el vecino para votar, eso se podría mejorar, ¿no? Podríamos quitarle esa herramienta a los que ostentan el poder, porque al final lo ejercen quien ostenta el poder.
Tú estás nombrando una serie de sitios, yo voy a hablar por la Orotava.
Lo doy por hecho en los dos.
No, yo voy a hablar por la Orotava.
En algunos otros también, pero esos dos que están contrastados.
No tengo esa información, pero yo voy a hablar por la Orotava. Yo creo que efectivamente el control que se hace de si has ido o no has ido a votar en el ejercicio en derecho, eso no se debe hacer. Los censos no se tienen para el control de quién vota y quién no. Y evidentemente si esa práctica la tiene quien ostenta el poder, eso es un uso y abuso de esa información. Porque tener el control de quién es absentista o quién decide no ejercer el derecho al voto no nos interesa a ninguno. Eso no es democrático. No está bien. No está bien que se haga. Si se está haciendo como se ha estado haciendo en estas elecciones, no está bien que se haga.
¿Cómo hacemos para concienciar a la gente que no pueden entrar en ese tipo de chantaje? Aunque no sea chantaje, simplemente un recordatorio. Usted no tiene por qué. ¿Cómo le explicamos a los ciudadanos que el derecho de votar de momento en este país es libre? Uh-huh. Y que nadie tiene la potestad ni de darte un voto y exigirte que vayas a votar, ni que vayas a votar algo definido, ¿no? Porque cuando van a recoger a alguien a su casa, le llevan los votos.
¿Sabes lo que pasa? Que tú
le llevan los votos y dices, estos son los que tienes que meter.
Diego, hay una oferta, todos los partidos repartimos nuestra oferta electoral, nuestros programas y, por supuesto, nuestras papeletas. Entendiendo, yo por lo menos lo analizo así, entendiendo la libertad individual para tú hacer ese ejercicio de libertad de ver por quién votas. Eso por un lado. Y lo que yo quería decir, que desde el momento que la persona que ostenta el poder, hay una estructura de poder, está claro, da ese paso de control, eso es ejercer presión. Porque el ciudadano no te va a responder a ti,
lo mismo que
a ti, no. Que al otro,
esa es la clave.
Que a quien
ostenta el poder.
Que ostenta el poder. Es así, precisamente. El poder tiene que ser generoso. Yo pienso en la clase. Yo, para corregir, llamar la atención o reconducir una actitud en clase, tengo que dirigirme a la persona con respeto. Con respeto, aunque le tenga que corregir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque otra cosa, si yo lo hiciera de otra manera, sería un abuso de mi poder como adulto con respecto a un grupo de alumnado que tenga delante. Pues lo mismo, es la misma estructura. Es la misma estructura. Hay una estructura de poder y las personas que están bajo esa estructura de poder no le van a responder ni le van a poner mala cara.
Yo pienso, primero, que es que la ley electoral tendría que cambiar unas cuantas cosas. La primera, que los interventores no tienen por qué tener ciertos datos del resto del electorado y dárselos a sus apoderados para que luego hagan las llamadas pertinentes. Esa es una. La segunda, el reparto de votos casa por casa, creo que el que quiera votar puede ir al colegio perfectamente y cogerlos allí. Es un gasto innecesario y subvencionado totalmente.
¿Debería prohibirse?
Bajo mi punto de vista, sí. El que quiera votar puede ir perfectamente al colegio, elegir la papeleta en la cabina.
¿Saben que ha habido un problema en las papeletas de Vox de Tacoronte? Que las mandaron a hacer una imprenta y no sé si era por el gramaje del papel o por el tipo de texto o porque se lo olvidó poner un suplente. Algo pasó en la papeleta que no las validaron y había, no todos de Vox, pero 500 votos, un 4,6% de los votos emitidos se anularon.
¿De Vox?
Pues mira, eran mayoritariamente de Vox. Tuvieron un problema con la impresión de papeletas, motivada precisamente por intentar repartir papeletas, puesto que hay que validarlas en la Junta Electoral de Zona y decirte estas son las buenas, pero después cuando vas a la imprenta igual te cometen un error y llega un intervento y dice está mal la papeleta, te las anulan.
En Menijos, que yo estuve en el conteo, había papeletas que no, de Vox, que no tenían el color, vamos, ni parecido. O sea, es totalmente desteñido total. Y allí no se tuvo en cuenta eso. O sea,
depende de la mesa,
Porque no estaba toda la lista correcta, el símbolo era correcto, el nombre estaba correcto, el color era verde, pero...
Pero todo eso se eliminaría con lo que dice Santiago. Si hay una reforma electoral y se pone una única papeleta oficial y tú marcas allí con una X, no hace falta tener ni ese montón de papeletas, sino una única papeleta muy grande, pero te metes en una cabina y con un bolígrafo tal. Pasa que eso hay que declinar la responsabilidad y le está dando una... Obligatoriamente el votante tiene que conocer lo que está votando. No es automático de que me dan los sobritos y yo los pongo.
No, pero bueno, para eso está el reparto de programas. Tú puedes enviar el programa electoral a tus vecinos.
Y el preocuparse que el ciudadano esté interesado por la política.
Exactamente, que se lo lea, que compare, que busque, compare. Y como decía el anuncio del detergente, si encuentras algo mejor, cómpralo.
Yo creo que el sistema se puede pulir bastante. Ahora mismo, a nivel tecnológico, tenemos un montón de avances que harían posible también un cambio importante. Cualquier tablet tiene una aplicación que te permitiría emitir un voto con el asesoramiento de la mesa, que para eso estarán nombrados.
Y medidas de seguridad suficientes, ¿verdad?
Efectivamente, con lo cual cargarías el voto.
Que con una tablet en la mesa es suficiente.
Sí, una tablet, o dos o tres, vengan los técnicos a arrojar luz sobre este tema, 2008. Pero yo creo que a nivel tecnológico habría...
2008, fíjate tú, 2008, UPyD. Tenía un sistema de voto electrónico así, las mesas electorales, en vez de una urna, un ordenador, DNI electrónico, el que lo tenga y el que no, la clave PIN, pim, pam. ¿Qué es más lento? Sí. No es lo mismo, es decir, se hacen colas en la mesa, pero pon dos o tres urnas y ya está.
Eso.
Y desde luego, lo que sí hace falta, yo creo que es depositar más confianza en la capacidad del elector. Consideramos como sistema democrático que los ciudadanos que votamos hay que darle pocas opciones para que no se equivoquen mucho, ¿no? A mí me encantaría tener una tableta con todos los candidatos y yo marcar cuántos concejales son, 21, voy a marcar 21. Eso sería fantástico. Pero eso
es una utopía. Hablar de listas abiertas.
Sí. Eso es una utopía en este país.
Hombre,
con el nivel de ciudadanos que tenemos. No nos olvidemos que el nivel cultural es el que es. Y el nivel de apego a la política es el que es.
Con el sistema electrónico no creo que sea imposible. Ten en cuenta que hoy día llevas el banco en el teléfono.
Pasa que eso no está ni en los debates de los partidos políticos. Eso no se habla.
No, está ahí.
No se cuestiona la financiación en la campaña por el número de votos del anterior. Es que nadie pone el dedo ahí, dice la lupa.
Y como hemos comentado en alguna ocasión, que un ciudadano sea un voto. No que haya ciudadanos que su voto valga 3, 4 o 5 veces más que otros.
Hay que tocar este tema, ¿verdad? Hay que hablar. Por lo menos abrir el debate.
Por lo menos abrirlo. Yo creo que es un tema ahí pendiente, ¿no? Que se tendrá que trabajar en los niveles que corresponda. Y ya te digo yo, ahora estos días lo que estamos es centrados en una evaluación profunda de los resultados, e intentando pues ser honestos, serios y rigurosos como siempre hemos sido, y también en este momento de evaluación y de plantear pues estrategias de trabajo a futuro y saber que cómo vamos a seguir trabajando, ¿no? Porque al fin estábamos motivados para y estamos motivados para trabajar por nuestro pueblo, que era lo que nos habíamos propuesto, ¿no? Por lo menos a nivel local. Y estamos bastante centrados en eso, puesto que ahora tenemos que cerrar ese periodo de evaluación para meternos de lleno en generales.
A ver si llegamos sano y salvo. ¿Cómo se podría controlar o por lo menos limitar el exceso de participación de un partido político que gobierna un ayuntamiento en todas las agrupaciones folclóricas, culturales, religiosas, educativas, asociaciones vecinales? ¿Cómo se podría limitar eso? Porque sinceramente
yo no creo que sea
no es de Coalición Canaria, es Coalición Canaria, PSOE, PP, donde deja un gobierno durante mucho tiempo, acaba inundando todo el tejido social de un ayuntamiento.
Yo insisto, no es mala la participación per se, o sea, yo estoy hablando de la rotava. Tú insistes en poner más gente en la bandeja.
Vete
y
a la
yo,
matanza para que veas tú que se mueve sin
yo
que
estoy
lo sepa
hablando, yo estoy hablando de la rotava y en el sentido, no es, repito, no es malo la participación. Lo malo es los codazos y las negativas a reunirse con otros colectivos que no sean de ese color político. Eso es lo malo, esa mala praxis. O sea, yo coincido también que hay asociaciones y hay colectivos que dilatan el encuentro, porque no, porque
y cuando
no
se reúnen contigo dice que no lo digas por fuera ni lo publiques en Facebook. Eso me ha pasado a mí personalmente. Oye, por favor, no pongas esto en ningún lado. Y no, hablo de club deportivo, hablo de asociaciones culturales o de bandas de música, ¿eh?
Entonces,
no lo hagas público. Es decir, yo hablo contigo y te cuento la historia, pero no lo hagas público. Porque si lo haces público, automáticamente salen las huestes a poner mucha basura.
En la medida en que la oposición ejerce su trabajo de control y fiscalización, más presión tiene un equipo de gobierno. Yo creo que eso es la... Si cómo ha movido, ¿no?, algunos temas el equipo de gobierno en la rotava, viene dado por la presión que ha sentido de la pérdida, de la posible pérdida de poder, oye, bien está la oposición. Tendremos, repito, que seguir trabajando.
Pero eso es muy difícil de solucionar como la gente no tome conciencia, porque es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, cuando lleva mucho tiempo gobernando, yo tengo muchas subvenciones otorgadas a lo largo de la vida del ayuntamiento o de la corporación. Ya para renovar esa subvención anual, que no nos olvidemos, tengo que estar al quiero de los que están gobernando. Con lo cual, si llevas 40 años gobernando, tienes una lista de gente que le has dado 100 euros un año detrás del otro, que además se han acostumbrado a tenerlo, y que si levantas la mano y criticas algo de lo que ha hecho, te lo retiran. Eso, ¿cómo se le explica a la gente que eso no se puede consentir? Y los que no deben entrar es los que reciban esa ayuda a cambio de un silencio, a cambio de una aceptación, de una situación de sometimiento. ¿Cómo se le explica a la gente que eso no puede ser?
¿Me permites un dato?
Y tanto.
Vamos a ver, desde Asamblea por la Rotava en su momento solicitamos que se sacase una normativa municipal de subvenciones, que de hecho las bases de ejecución del presupuesto lo dice claramente. No hay una normativa municipal de otorgamiento de subvenciones y debería regularse porque la ley así lo exige. El señor alcalde maneja en subvenciones 2 millones de euros, subvenciones directas. Así, o sea, a dedito, no competitiva, no por un concurso de...
Ni concurrencia...
O sea, ni nada, directas.
Criterios, lo conoce quien la da, no son públicos los criterios de...
Bajo nuestro punto de vista, cualquier subvención tiene que tener una contraprestación social a favor del municipio. Un club deportivo recibe 100.000 euros, por ejemplo, a cambio te exijo escuelas para los niños, escuelas de fútbol o tecnificación, como lo quiera llamar. Y como eso, cantidad de cosas. Si subvencionas a la orquesta, pues oye, tú me das 12 o 15 o 20 conciertos anuales en una plaza, en una iglesia, en un centro cívico, donde sea. Toda subvención tiene que tener una contraprestación social.
La tiene, ya te digo yo que la tiene.
Sí, sí.
Lo que pasa es que ¿con qué criterio?
Vamos a ver, si la... Nosotros hemos dicho cuando planteamos este tema, la transparencia en los criterios con que se adjudican las subvenciones, efectivamente, además es un requisito, el último informe que hace intervención sobre, ¿no?, las buenas
prácticas. Y después valoran la transparencia del dinerito gastado.
Claro, entonces dice, ojo, que esto hay que mejorarlo, hay que establecer esos criterios claros, y además a nosotros nos consta que los mismos clubes quieren saber los criterios y tenerlos claros y actualizados.
Para poder acceder a más cantidades, ¿no? En base a la memoria
si
que presenta.
Si les corresponde, pues claro que sí.
O
si
proyectos que presenten, que tengan un gasto...
Claro, nosotros a nosotros nos consta, sabemos el trabajo que se hace en los clubes deportivos, con el deporte cantera, con esa finalidad social, no solo los clubes deportivos, sino cualquier otro colectivo, en fin.
¿Quieren que les cuente una anécdota que me acabo de acordar? Se lo voy a contar antes que me olvide. ¿Ustedes saben cómo se dan las becas en la Universidad Europea de Canarias?
Hay unos criterios.
Hay unos criterios, ¿verdad? ¿Y por qué un beneficiario de una beca tiene miedo de posicionarse políticamente, no vaya a ser que le quiten la beca? No. Pues pregunto, porque eso me ha pasado a mí y digo, esto no puede ser, ¿verdad? Eres joven, no aceptes eso. El miedo, no te digo que se lo vayan a quitar, ¿no? Pero el miedo, es decir, no me puedo poner en Asamblea o en Podemos o en el PSOE, no me puedo poner visible porque yo tengo una beca del Ayuntamiento para estudiar en la Universidad Europea de Canarias y como me vean que estoy con el tal, puedo perder. ¿Cómo se puede interiorizar en una mente de 20 años que esto es así? Y eso me ha pasado a mí, no me lo ha contado nadie, ¿eh? Lo he hablado directamente con el usuario.
Eso es penoso.
Y entonces digo, pues entiendo tu miedo, pero... Chicos, hay que partir con esto. Es decir,
lo comprendo, pero no lo justifico.
Sois ustedes los que tenéis que decir, esto no se puede consentir. Que yo tenga miedo a perder una beca, porque la beca se da no porque seas amigo de un concejal, del alcalde o de la vicealcaldesa.
Es dinero público.
Y tiene que haber unos parámetros
público.
Para saber quién
y
tiene acceso.
Según
y quién
unos
no.
criterios.
Claro, deben Punto. Darse. Pero no puede ser que te visibilice como una persona que tienes afinidad al PSOE. No puede ser. Eso te signifique que vas a perder la beca el año que viene. Oye, cuidado, que eso a mí me llama mucho la atención, ¿eh? Y creo que es una práctica extendida en prácticamente todos. Clubes de fútbol, asociaciones culturales, asociaciones de vecinos. Es decir, si quieres subvención de dinero público, no me estés molestando. Es decir, no te posiciones con otro partido político, no ayude a Podemos ni a tal, porque si no, está en cuestión el del año que viene, que lo tengo que renovar año a año.
Bueno,
pues... Esto tiene arreglo, ¿eh?
Claro que tiene arreglo, transparencia y buena gestión.
Y que la
gestión.
Gente tome conciencia, que no se puede ir viviendo de esta manera.
Y luego estás en actos, por ejemplo, que estamos, participamos, pues vamos a las fiestas de los barrios y demás, y se le da las gracias personalmente a un concejal por haber arreglado la puertita de algo por allí. Y digo, pero si es dinero público.
Es una obligación. Conciencia, que los derechos son derechos.
Que me parece,
no son favores
la
que te
cortesía, sí, la cortesía está bien, pues gracias al ayuntamiento, vale, pero gracias a fulanita de tal por haber arreglado esta puertita. Y digo, pero es que no lo arreglo de su bolsillo. Es dinero público que además va a llegar la factura a una comisión en la que estaremos los demás y diremos también pues que era una cosa necesaria, justificada, pues lo apoyaremos. Si tiene una justificación. O sea, esa parte de control de la información, del presupuesto, yo creo que es un trabajo que hay que seguir haciendo con los vecinos y vecinas para que vayan entendiendo que el dinero
no es
público,
no es un favor
que te ha hecho nadie con nombre y apellido, es un dinero que se gestiona y que está destinado para obras, pues se puede gestionar a obras, está destinada para otros proyectos. Vamos a otros proyectos. A mí me da un montón de pena que no se hayan presentado proyectos, por ejemplo, para todas las energías renovables, los fondos estos europeos que han llegado para la instalación de
no
la creación
votos,
de
María
comunidades
Jesús.
Energéticas,
no, creo, no,
terminar
María
de
Jesús.
La red de saneamiento, aprovechamiento del agua, por ejemplo, para la creación de energía puntual, que tenemos una serie de balsas ahí. Y hay unos proyectos medio en ciernes para la aprovechamiento energético de algunos depósitos de agua. Entonces, qué pena que eso está ahí y que...
Pero mira, María Jesús,
el ruido.
De los fondos Next Generation, hace creo que 3 años, el ayuntamiento creo que presentó como 100 millones de euros en presupuestos para todo eso. Y sin embargo no ha hecho nada. Bueno, no sé dónde está el dinero, pero los proyectos se presentaron.
Pero el 8 de mayo, terminó el plazo para el siguiente contingente de dinero que venía. Para mí, lo más que recuerdo yo eran comunidades energéticas, como alrededor de un edificio público, tú puedes crear una comunidad vecinal en la que...
Se beneficia de esa captación de energía.
De eso no hay nada.
Porque no tiene una rentabilidad de votos directa. Es decir, no, si le pongo una verjita a una calle o le pongo un bordillito a no sé quién, ya le he hecho un favor a alguien.
pero y son dos votos.
Me estaba acordando
pero
de...
Pero esto no, esto es un bien para el colectivo, entonces se diluye entre el colectivo.
Que yo me estaba acordando, María sí. Jesús, de la del proyecto de presupuestos participativos. El ayuntamiento, lo primero, no quiso poner un porcentaje del presupuesto para que la gente decidiese en qué gastar ese dinero. Lo segundo, los equipos, vamos a decir, vecinales, que organizaban por barrios las posibles peticiones de servicios o obras para sus barrios, porque consideraban prioritario esas cosas, tenían validez hasta un cierto punto en el que ellos desaparecían y solo estaba la comisión técnica y los concejales de turno. Oye, si hay un equipo que te ha presentado un trabajo porque lo considera necesario para su barrio y hasta la comisión técnica lo ha valorado, ¿por qué al final te cargas a esa gente? Y déjalos en la mesa que terminen de decidir.
Esto se comenta en las mesas, en las comisiones, se comenta esta manera de trabajar, porque esto es general, no es solamente en fiesta, ni en urbanismo, ni en dependencia, es decir, esto es general, es una manera de trabajar.
Es una manera de trabajar. Vamos a ver, el compañero de Hacienda siempre hace un ejercicio de estudio de todos los expedientes y nos presenta y nos dice, esto es el gasto político, está concentrado, lo tenemos localizado, el gasto político es ese que se reparte un poco a dedo, a criterio.
Que se hace con dinero público para beneficio de un partido político.
Sí, a nosotros lo que nos parece es que al no haber un plan, cuando tú tienes un plan y una cosa concreta la puedes evaluar, la puedes exhibir, la puedes publicar y decir, señores, el orden de actuaciones en este barrio va a ser este, ¿no? Yo lo he dicho por activa y por pasiva en varias entrevistas. Ahí está la transparencia y la gestión de un presupuesto en la que además es un sistema de participación, más allá de que haya un porcentaje del presupuesto en el que los vecinos puedan influir. Eso no se hace. En la medida en que no hay transparencia, no hay control sobre qué objetivos tenías tú marcado y vamos a evaluarlos al final. Eso es el trabajo serio. O sea, cualquier empresa diría, de aquí a aquí, este es el trabajo que vamos a tener este trimestre. ¿Lo hemos ejecutado? ¿No lo hemos ejecutado? ¿Qué queda pendiente? ¿Qué no? Y damos cuenta. Para mí eso sería un trabajo serio. Yo estoy acostumbrada a trabajar así, en el ámbito por lo menos de la docencia se trabaja así. Y trasladando a esta gestión municipal, es un gasto muy político. Hay alrededor de varios millones, 5 o 6 millones de gasto político.
Los criterios de asignación son básicamente... Pero eso lo sabemos todos. Yo creo que todos en la sociedad canaria y en la sociedad española sabemos que se gasta mucho dinero de lo público en beneficiar una formación política, sobre todo desde el poder, ¿no? Y que eso los ciudadanos no lo vemos ni mal. A ver si me toca a mí, a ver si ganan los míos para que me toque a mí, lo que le dan a ti me lo das a mí. Hablo de empleo, hablo de ayuda, hablo de subvenciones. Es decir, los criterios no es exclusivo de Coalición Canaria, ¿eh? Donde se lleva mucho tiempo gobernando, esto se tiene muy perfeccionado, lo tienen muy aclarado. Yo he visto cosas en Santa Úrsula que son de decir, es que esto es de ingeniería sociológica, es decir, lo tienen súper estudiado, ¿no? Pero te vas a La Matanza y es aún peor. Si cuando uno lleva mucho tiempo, tienen perfectamente medido todos los momentos del pueblo y saben dónde están los votos, dónde pueden perderlos, dónde pueden ganarlos. Y eso yo creo que secuestra la democracia, de verdad, ¿eh? Y hace votantes esclavos de una ideología como el que se hace de un partido de fútbol, de un equipo de fútbol.
Bueno, pues habrá que seguir trabajando porque está claro que los que no pensamos que las cosas se hacen de otra manera, perdón, no como este anquilosamiento, esa profesionalización de la política, los que trabajamos en otras cosas y dedicamos nuestro tiempo también a participar en esto, estamos ahí intentando hacer llegar y lo que tenemos que hacer es pulir el mensaje, yo creo, y volver a plantear las cosas para trabajar con las personas que merecen todo el respeto. Eso vaya por delante, respeto primero que nada los resultados, como no procede de otra manera, siendo una convencida demócrata. Me gustaría que hubieran sido otros, pero
la democracia es la democracia.
Esta es así, esto es así, y bueno, lo que queda ahora es trabajar, acercar el mensaje.
No eres como Pedro Sánchez, que dice que los españoles nos hemos equivocado, que ha sido injusto el castigo e impropio lo que ha pasado.
No, yo considero que ha sido injusto también el resultado con nuestra formación, yo creo. Pero lo que yo crea es mi opinión personal. Y no me queda sino respetar, primero a las personas, y segundo el voto que han emitido, porque son mis vecinos y vecinas.
¿Tú crees que se han equivocado?
¿En la Orotava? En la Orotava yo creo que en parte sí, pero... Es mi opinión personal.
Yo que soy un convencido demócrata y creo mucho en las personas. ¿Por qué tú puedes considerar que un pueblo se equivoca? Porque ves las cosas de manera diferente, ¿no? Pues la democracia permite convencer a esas personas que votan una acción política que se están equivocando. Pero no decirle públicamente, no, es que se han equivocado ustedes, como ha hecho Pedro Sánchez. Yo me parece que ni es injusto ni es inmerecido. Pasan en democracia, dijo que el castigo era inmerecido e injusto. Y que había muchos alcaldes que habían hecho un trabajo estupendo. Oye, quien mide el trabajo estupendo son los vecinos.
Mira el matiz de la palabra que acabas de decir. Considero que el castigo ha sido injusto y equivocado. ¿Nada? El castigo. O sea, habla de consideración personal.
Pero no piensa que algo tendrá que ver su labor. Es decir, es lo que yo siempre digo. Es decir, la democracia es el mejor de los sistemas. Nos guste más o nos guste menos, no hay otro mejor que este. ¿Qué hace falta? Que los ciudadanos se equivocan, en mi criterio se equivocan. Es porque yo no he hecho mi trabajo bien. Yo no he explicado bien mi proyecto, ellos no lo han entendido.
Yo te decía antes que los matices están ahí. Te decía antes que hay dos partes, ¿no?
O estas cosas que estamos hablando. El sistema tiene agujeros que hay que arreglar. Hay sistemas políticos que hay que ir mejorándolo.
Mira, Diego,
lo que pasa es que cuando uno llega al poder y ve que esto existe, en vez de quitarlo, lo que hace es sustituirlo por lo suyo. Vale. Ahora van a llegar un gobierno nuevo al Cabildo y va a llegar un gobierno nuevo al gobierno de Canarias. ¿Creen que van a reducir los cargos de chiquitiquiri o los chiringuitos? ¿Creen que lo van a reducir? Y los que están. Así que quítate tú para ponerme yo.
Mira, Diego, yo creo que lo que ha pasado en estas elecciones, evidentemente el pueblo ha hablado y ha dicho lo que ha dicho. Y contra eso no se puede hacer nada. ¿Que no hemos sabido llevar el mensaje? Pues a lo mejor ha sido eso uno de los fallos. Pero yo creo que más que eso ha sido una serie de mensajes muy repetitivos en contra del gobierno nacional. O sea, han aprovechado que si el gobierno Frankenstein, que si...
Eso lo dijo Rubalcaba, ¿eh? No te olvides.
Que si la ley del sí es sí.
Pero Frankenstein sí, lo puso sí, Rubalcaba.
Pero luego se ha repetido tropocientas mil veces en radio, televisión, prensa y, en fin, eso, cuando se repite tantas veces, al final va calando en la gente. Las discrepancias en la ley del sí es sí también ha tenido sus problemas. Es posible que a lo mejor haya habido errores en cómo comunicar los ingresos mínimos vitales, las subidas del salario mínimo, la subida de las pensiones. Todo eso se ha dejado en lado y se ha votado en clave nacional. El gobierno bolivariano, en fin, una serie de mensajes que al final no ha valorado el trabajo hecho, que yo creo que ha sido ingente y bueno.
A Ignacio Rodríguez Landa, los mismos concejales. A José Miguel Fraga ha perdido uno. A Adolfo le han dado los mismos que tenía. A Marco le han subido. Yo discrepo, ¿eh? Es decir, yo creo que en las municipales los trabajos se han hecho bien, mal o regular, y el pueblo ha hablado. Y los colores políticos, sí, pero no. En una gran ciudad puede ser, donde el voto es menos vinculado al día a día del municipio, pero en los municipios de menos de 50.000 habitantes, yo creo que la labor de los equipos de gobierno está independiente de la tendencia nacional, ¿eh? Y si no, ahí tiene Emilio Navarro en Santiago del Teide, no le ha pasado nada. A Mariano ha reforzado. Escolástico, ahí va. Sí, donde había equipos de... Luis Geray. La gente ha votado lo que ha querido votar. Y han subido los que tienen que subir, han bajado los que tienen que bajar. Con lo cual, el decir que la gente se ha equivocado es tener la clase de mí. Es decir, hay que ver lo que yo he hecho mal. ¿Por qué no estamos diciendo que la gente se ha equivocado?
Lo primero que estamos diciendo y reconociendo es que los resultados son los que son. Lo único que
más
bueno,
afecta a esto que estábamos hablando antes. El control de las agrupaciones.
El control de los listados, las asociaciones.
Eso afecta más.
Sí, seguramente.
Pero bueno, ya no...
Claro que sí, claro que sí. Yo insisto en lo que te dije antes, la evaluación la tenemos que hacer desde todos los ámbitos. A mí no me gusta la manera de hacer las cosas de un equipo de gobierno que lleva enquistado unos 40 años, pero nosotros tendremos que revisar nuestros mensajes, nuestra estrategia de trabajo y plantear la evaluación que tenemos que plantear. En ello estamos estos días. Es evidente, es así, pero con tranquilidad. Vamos a ver aquí con tranquilidad porque hay que seguir. Somos personas valiosísimas y ya está. Hemos tenido unos resultados que son los que son. Y repito, ahora lo que corresponde es revisar y hacer una evaluación de cómo hemos trabajado y cómo podemos mejorar.
Bueno, pues para concluir, ¿qué les parece? ¿Es una buena idea adelantar las elecciones al 23 de julio? Se han quedado mudos.
Yo creo que no es mala jugada, o sea,
buena idea. Le viene bien al país.
Como se ha dicho muchas veces en estos últimos días, Pedro Sánchez ha dicho, bueno, pues ha planteado un órdago o todo o nada. Y como decía alguien, esperar que te cuezan durante 6 meses a fuego lento, dándote palos por todos los lados, y esperar a noviembre y llegar quemado del todo, a decir, bueno, me quemo.
Y esas 60 iniciativas legislativas que estaban en el Congreso de los Diputados, tan importantes según el acuerdo de gobierno, ¿tan importantes eran? Porque palos le han dado desde el primer día. Sí, bueno, van a echar...
No, pero ahora tenemos una foto diferente después de los resultados del domingo, Diego.
¿Cuántas fotos de diferencia hay entre el Partido Popular? Yo no... mira, si tienes realmente...
700.000.
700.000 votos.
A nivel nacional.
Es decir, ¿realmente esto es una paliza? Te lo digo de verdad. Ha habido un cambio de poder. Es decir, el poder se ha trasladado de un sitio a otro. Eso sí es grave. Porque hay un montón de gente que se ha quedado sin trabajo. Y ahora vienen otros que tienen trabajo. Eso sí es importante. Y la estructura de comunicación que se genera y la presencia en medio que se genera ahora se descompensa muchísimo. Pero realmente los votos son los votos. Y no hay tanta diferencia. Con lo cual, si antes estaba legislativo... ¿Cuántas veces lo ha dicho el gobierno Frankenstein? La han abusado de gobierno social comunista, la derecha mediática atacando desde el primer día. Es decir, ¿qué diferencia va a haber ahora? Que ahora hay más poder en manos del Partido Popular. También tiene un riesgo, que es negociar con Vox. También le han dado un argumento al gobierno actual.
Claro que el Partido Popular se va a tener que retratar ahora en muchas comunidades.
Les ha echado un balón de aire, porque van a decir, no, para después de las elecciones, porque yo puedo no aceptar ninguna condicionante, si Vox no me vota, pues yo me quedo aquí y segunda vuelta y tal. Le han puesto, yo creo que se ha equivocado. Que, de verdad, es decir...
Bueno, es una cosa muy sencilla. El 23 de julio se sabrá.
Yo siento que va a haber
prontito lo sabrás,
un
no te
cambio
preocupes.
Importante. Porque, ¿ustedes qué creen con el proyecto de Sumar? ¿Les va a dar tiempo a organizarse? 15 formaciones políticas. ¿Creen que les va a dar tiempo?
Yo pertenezco a un partido que,
lleva que viene la ultraderecha. ¿Eh? Ya te han dicho lo que hay que decir. Que vienen los de derecha.
No me han dicho lo que hay que decir.
Lo dijo Sánchez ayer, ¿no?
Lo dijo él.
6 veces.
Mira, lo has oído tú más pronto que yo.
6 veces.
Me alegro que lo tengas tan claro.
Esta mañana estuve a punto de mandarle a José.
Yo como mujer, como ciudadana, como demócrata, le tengo miedo, no respeto, miedo a las extremas derechas.
A las extremas izquierdas no.
Han vencido. Todos los extremos a mí me parecen peligrosos. Todo aquel que ponga en peligro las bases de la democracia, no los quiero en el tablero político.
Yo, ¿qué quieres que te diga? Considerarnos a Podemos o a Unidas Podemos extrema izquierda, ¿qué quieres que te diga? No hemos planteado nada que sea extremo.
¿Qué malo tiene ser extremo izquierda o extremo derecho? En el fútbol hay extremo derecho y extremo izquierda y son los que meten los goles, ¿no? Y los que corren la banda, los laterales. Si el problema es un tema de programa, es un problema de programática, es decir, ¿qué le estás ofreciendo a la ciudadanía?
No, la negación de la historia es un tema programático, la negación de la igualdad, la negación de una educación pública, sanidad universal.
La negación del aborto últimamente también.
O sea, todos los logros que han conseguido las mujeres a lo largo de la democracia...
Es un discurso populista, cuidado.
¿Sí?
¿Vox es un partido democrático? ¿Cumple las reglas del juego? ¿Acepta la Constitución?
Le pone sus peros.
Bueno, la pregunta es, ¿es un partido constitucional legal?
Ahora mismo se puede presentar
a
las elecciones y se ha presentado.
¿Por qué tenemos que tener miedo a Vox y no a Bildu?
Yo no he dicho
la
eso.
La democracia es esto, vamos a hablar. Vamos a hacer propuestas y que los ciudadanos voten.
Diego,
esa es la espíritu de
Bildu
la democracia.
Bildu también,
¿no?
Se ha presentado, lo has nombrado tú. Yo hablé de
es que
extremo.
No le tengo miedo a nadie. Lo que tengo miedo es a acciones de gobierno que no vayan mirando por el interés de las personas. Eso sí me da miedo. Y eso es lo que realmente, para mí, es extremo. Extremo diferencia de democracia. Joder. Pero verdad que a mí, Vox, ni Podemos me da miedo. Lo que me da miedo es que gobiernen esas políticas. Eso sí me da miedo. Pero dentro de una coherencia, si la ciudadanía quiere eso, el respeto es el respeto. A mí no me gustan políticas que se están haciendo ahora, pero tengo que reconocer que la gente lo ha votado. Y ahora tenemos otra oportunidad de decir, votamos para ver si queremos esto o queremos otra cosa.
Pues yo no sé, entonces,
alarmar,
sé lo que pensarán.
Que viene Stalin, o que viene Hitler. No. Ni viene Stalin, ni viene Hitler. Vienen políticas de derecha claras, políticas de izquierda claras, y usted las vota. Si les convence, eso es lo que yo creo que debemos...
Si consideras que las políticas sociales que se han hecho en estos últimos 3 años... son de extrema izquierda, creo que no. O sea,
yo no considero nada. Yo considero que la gente cada 4 años...
Mantener las pensiones, el salario, subir el salario mínimo para Joder, ya ha beneficiado a un montón de gente. Claro. Los derechos que se han cerrado para evitar que...
¿Quién puso las pensiones en este país? ¿Quién instauró el sistema de seguridad social que ahora mismo disfrutamos?
¿Eso no venía de la República, si no me equivoco?
No.
No, me vas a decir que era
Tito Franco. Instituto Nacional de Seguridad Social. ¿Dime?
Bueno, él crearía el Instituto
Nacional. ¿Y la Sanidad Universal?
Dime. No, universal. ¿El sistema sanitario español dónde está basado? ¿En qué año se inauguró el Hospital Universitario de Canarias? ¿Era privado?
Todo eso se copió. Entonces, alemán.
Bueno, pero eso quiere decir que todo lo que se hizo en la época de Franco es malo. ¿Verdad que no?
Los pantanos vinieron bien.
Atribuirse el progreso a una ideología política es error. El progreso es del ser humano, en su conjunto, con su diversidad y su ideología diversa. Entonces, crean en la democracia, de verdad. Crean en la democracia.
Sí, ¿sabes lo que
informen
pasa?
A la gente y denle la libertad de equivocarse, de votar lo que ellos quieran. Hombre, no minimicen el riesgo de un partido político.
Es que no han tenido la libertad.
Ni critiquen
la libertad.
Que se equivoque la gente a votar. Somos demócratas.
Pero Diego, estamos diciendo y reconociendo los resultados. La gente ha votado lo que ha votado y ha votado libremente. Y ha ido a votar el que ha querido. Ha habido un 30% de abstención y ya está, no
la
pasa
misma
nada.
Que hubo cuando se formó el
¿Y
gobierno.
¿Qué problema tienes tú con que yo te diga que yo no me gusta Vox?
A mí no me,
y
eso,
no me
eso,
gusta.
Una cosa es que no me gusta, otra cosa es que me da miedo.
Y además, pues no me gusta y me da miedo. Yo, como mujer, como demócrata, como persona que ha visto una serie de logros a nivel social traídos a la democracia por todo. Mira, el ejemplo está que todas las leyes de avance social, divorcio.
¿Divorcio? No, está equivocada. ¿Divorcio UCD?
¿UCD?
Sí.
Bien. El PP no lo ha retirado, ¿verdad?
No.
Bien.
Ni el aborto tampoco.
Bien. Pues todas esas leyes que han venido
leyes
a
de Rajoy,
consolidar.
De Zapatero. Vale. ¿Cuántas?
Ninguna. Pues
entonces, ¿qué pasa? ¿No están tan bien en la rueda? ¿O es que hay retroceso? Lo único que se cambia son la educación. La educación sí.
No, pero la tenía recurrida al Tribunal Constitucional, bueno, que algunas han echado ya para atrás,
sí,
por fin.
Todas
que
las leyes.
El progreso
las leyes.
Es de la sociedad, no de un partido. El progreso es de la sociedad, de la ciudadanía, no de un partido. No nos atribuyamos la autoridad moral de que somos los que evolucionan. No. Los que evolucionan son los españoles.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú tienes un discurso tan agresivo y violento con otros colectivos...
Eso estoy de acuerdo contigo.
Pegas fuego a personas que no tienen control. No, por ejemplo, la diversidad sexual. La agresividad que se mantiene contra los colectivos...
Convence a la gente que no los vote por eso, porque a mí me convence.
Vale.
Con eso ya me
la violencia,
como votar a
vos, ya está. La violencia que se ejerce con colectivos diferentes por diversidad sexual, por inmigrantes, por demás, es de tal calibre que me da pavor. Me da pavor.
Con la palabra convence a la gente que no lo vote.
Sí, entonces.
Eso es lo que entiendo que es
arma,
la democracia, ¿no?
Arma de tal, o sea, arma de valor a grupos violentos que creen que a jaleados. Por unos discursos que son para inflamar, solamente para prender fuego.
Y ahora yo te pregunto,
son capaces de reaccionar de forma violenta y tener justificada las agresiones que se producen, por ejemplo, eso, a personas cuya identidad sexual es diferente.
Vale, y ahora no te preocupa que Esquerra Republicana de Cataluña haya actuado como ha actuado en las calles de Barcelona hace tampoco 2-3 años. ¿No te da miedo que personas que han matado a personas estén en listas electorales? Es decir, todo eso es que debatirlo con la palabra.
Las extremas.
Pero hay que debatirlo con la palabra. Es decir, no me vale amedrentar a la gente advirtiéndole. No, usted convence a la gente que no la vote con la palabra. Pero no con, que viene el Doberman, que viene el miedo, que viene los fascistas, vienen los comunistas, vienen. No, yo eso me produce rechazo total. Argumente usted con palabras.
Te voy a hacer una pregunta a la inversa. Te voy a hacer una pregunta a la inversa. Antes has preguntado, ¿pues es un partido legal? ¿Cumple con la Constitución? ¿Las listas de Bildu no cumplen con la Constitución?
Sí.
Sí. Ellos, esa gente, mató, es cierto que mató. ¿Cumplió pena? Y supuestamente, una vez que cumples pena, se te considera rehabilitado y se te rehabilitan tus derechos personales.
Y lo han votado, han mejorado sus resultados, ¿no? Pues ya está. Que a nosotros nos llama la atención eso. Pues habrá que trabajar en cómo se ha provocado ese fenómeno. Porque a lo mejor es que no les hemos hecho sentir bien estando dentro de España.
A mí me duele.
Y el problema lo tenemos porque no les hemos dado un sitio donde ellos estén confortables, como a los independentistas catalanes. El problema a lo mejor no es de ese. Estamos atacándolo mal. Oye, hagámoslo sentir bien aquí, ¿no? Es decir, si tú quieres que tus hijos vengan a tu casa siendo abuelo, crearles un ambiente confortable
donde cuando venga no le recrimines nada, ¿no? Entonces, pues algo parecido. Es decir, si tú eres la madre patria y quieres que los catalanes estén cómodos, hazlo sentir cómodo. No simplemente con dádiva y con regalitos de reyes, sino que cuando vengan tengan, hombre, tengan cariño, ejemplo, tengan afecto.
El ejemplo catalán es notable cómo se ha diluido todo en los últimos años. Se ha acabado el tema de la confrontación y se ha relajado. Lo digo por incluso amigos catalanes. A mí, dicen que hay un antes y un después.
Si no hay dos, no se pelea.
A mí me duele mucho que la corrupción cambie por sus anchas y no se ponga coto a eso. A mí eso sí que me duele, porque eso nos perjudica.
Y la corrupción tampoco es propiedad de ninguna sigla política. La corrupción está también en la médula de,
toca
de
los, partido, las personas. Pero al final eso en algún momento tiene que invalidar, ya no digo partidos, pero las personas que meten mano en la caja deberán estar
inhabilitadas. Nos queda mucho que mejorar,
sea cual sea el partido.
Tiene razón Pablo Iglesias, hay que mejorar la calidad de la democracia de este país, sin duda alguna. Pues nada, Santiago Martínez, ya nos vamos organizando para que no fallemos en las tertulias y tengamos siempre debate aquí todos los días. María Jesús, que ánimo y pa'lante, que es muy necesaria una alternativa en el Ayuntamiento de La Orotava y en todos los ayuntamientos del norte, hace falta alternativa, pero bueno.
En eso estamos.
Reflexión y pa'lante con los
alicantes. Y gracias, yo sí tengo que dar de todas maneras las gracias, no solo al equipo, sino a la gente que ha considerado mantener su apoyo al PSOE en La Orotava.
La primera fuerza de la oposición.
Intentaremos ser alternativa rápida.
Siempre con idea, siempre con idea. Familia, la semana que viene tendremos cositas que contarles, pero mañana no pueden faltar a la cita. Último día de la semana, segundo día de junio, a las 7:30 volveremos a estar aquí. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Sean felices.